Amigos Disney fans, bienvenidos a nuestro episodio número 46. Yo soy Juanem y como cada semana tengo el gusto de compartir Orejitas de Mickey con Chris.
Hola Juanem, ¿cómo estás? Pues yo estoy un poquito enferma, pero con muchas ganas de estar aquí. Esperemos que mi voz...
Yo llevo dos semanas también como que a medias.
¿A medias? Entonces tú me contagiaste, Juan.
Sí, la semana pasada te contagié. Debo...
Puede haber sido, porque...
Seguramente.
Y también escucharon a Franz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Arroba FChinchot.
Arroba Juanem87.
Y Crista GR90.
Juanem ya se lo aprendió.
Estamos aquí en Disney Fans Podcast y lo que escuchamos hoy para iniciar, que les dejé incluso un poquito más de tiempo la música, es la de Illuminations, Reflections of Earth, que es el show que ustedes pueden disfrutar en Epcot por las noches. La verdad es que es un show bastante espectacular en cuanto a pirotecnia se refiere. De hecho, podría decir que es el que más pirotecnia tiene. O sea, llega un momento en el que ya de plano, o sea, tanto humo de pirotecnia es hasta aprovechado como pantalla. Digo, los Imagineers suelen hacer mucho eso de aprovechar incluso el humo de la pirotecnia como pantalla, pero creo que es uno de los más impresionantes en cuestión del exceso de pirotecnia que hay, lo cual se presta porque es un espacio bastante grande, ¿no?
Yo creo que también, tal vez no es tanto el exceso, sino es que estás muy cerca de. O sea, como que por lo regular para, no sé, todos los fuegos artificiales se ponen...
A mucha distancia.
Entonces no lo sientes tan cerca de ti. Pero aquí todos los puntos de donde sale la pirotecnia pues son dentro de la laguna o en los edificios de los países. Entonces... especialmente los que están en la laguna, yo recuerdo que alguna vez así sentí que casi casi explotaba, o sea, sentí como el aire de la explosión, pero padre, o sea, obviamente los Imagineers son genios y entonces no van a ponerte a una distancia que sea peligrosa, pero sí se sienten mucho más cerca y se ven mucho más cerca de lo que podrías verlos en el castillito o en Fantasmic o cositas así. Entonces yo creo que eso es muy impresionante y muy emotivo.
Claro, y digo, es como el show menos Disney, podríamos decirlo, entre los shows nocturnos.
Bueno, es que yo creo que es el parque menos Disney también. Sí, pero... en el sentido de que como de películas o cosas así.
Pero fíjate que es bastante emotivo porque... Y digo, iniciamos con esto porque evidentemente hoy vamos a regresar al parque favorito de Franz, o sea, Epcot. La semana pasada fue su aniversario, igual que The Magic Kingdom.
¿En tu última visita te sorprendió?
Sí, no esperaba así como que gran cosa de Epcot y me sorprendió bastante. Y decidimos iniciar con Illuminations porque... al igual que todo lo de Disney, que es así como sumamente emotivo, digo, no es así como Illuminations, no es así como que conmovedor, así que quieras así como que llorar, como quizá en otros fireworks que como que tocan fibras sensibles muy emotivas, pero sí es como una reflexión, o sea, como su nombre lo dice, una reflexión sobre todo lo que tenemos y lo importantes que somos como seres humanos y lo diversos que somos y lo... O sea, creo que es la perfecta coronita para una visita a Epcot, porque en Epcot la mitad de tu día, o sea, la mitad la dedicas como a este concepto del futuro que tenía Walt, pero la mitad del día también la dedicas como que a hacer la vuelta al mundo en un ratito. Entonces... como que cerrar tu día con este show que tiene una música así también impresionante y a nivel visual también, o sea, todos los impulsos de los sentidos son espectaculares. Creo que de verdad así como que te hace pensar qué bueno que estoy vivo, qué bueno que puedo maravillarme con lo interesante que somos como seres humanos y lo diversos y a la vez... iguales que somos todos los que habitamos en este planeta tan hermoso que tiene tantas cosas por conocer, ¿no?
No, y aparte a mí me gusta que en Illuminations también puedes, te dan un mensaje muy claro acerca de la biodiversidad. O sea, también te muestran fauna, te muestran flora. O sea, es algo muy importante, y de cómo cada uno de estos elementos al final se mezclan en un mismo espacio llamado Tierra.
The circle of life. Así.
Lo bueno es que está enferma de la garganta. Sí, ¿no?
Sí, la verdad, bastante, les digo, quizá para muchos no es de cerca el mejor show nocturno de los de Disney. La competencia está reñidísima y todos son buenísimos, pero la verdad es de que sí es así sumamente, sumamente emotivo. Y el tema de hoy precisamente ya hicimos como una guía de Epcot, pero vamos a regresar.
También ya hablamos de la historia un poquito de
también,
Epcot.
Pero vamos a regresar al World Showcase, algo muy especial por ahí también que tiene que ver con su historia, ¿no?
Sí, claro. O sea, la vez que hablamos de la historia de Epcot, como que la hablamos muy en general, y también se tocó un poquito con el podcast de la Feria del 64, porque Epcot es una feria, básicamente, una feria mundial nada más que permanente. Y pues con esa idea de la misma feria y de que en las ferias había como estos locales, esta presencia de distintos países, pues se les ocurre también hacer esto en Epcot, ¿no? Bueno, en el World Showcase. No sé si quieran ya tocar tema o...
Yo creo que podemos hacer aquí una pausita. Digo, esta fue como que
introducción al tema.
Pero hay algunos temas de actualidad que, como ya es costumbre, empezamos como que a comentar como para calentar motores y ya después entramos a la carnita.
Empezamos con los temas de esta semana. Empezamos que han sido bomba.
Así es. ¿Qué tenemos, Franz?
Tenemos que ya definieron al director para Aladdin Live Action.
O sea, a ver, ¿cómo que Aladdin Live Action?
Sí, o sea, en esta... No sé cómo decirlo. Cada semana es un anuncio de la siguiente película live action. Entonces la siguiente semana seguramente nos mencionarán ya Dumbo live action. Y la que sigue va a ser...
La de Dumbo es de Tim Burton, de hecho.
Ah, bueno. Tienes razón. Bueno, Oliver y su pandilla live action. Y después vamos a ver el zorro. No, si hacen el zorro y el sabueso, yo no lo voy a verlo.
Robin Hood live action.
Qué
Robin Hood live action con
Zootopia live action.
No, estamos hablando de clásicos ahorita. Su tope le fue muy bien, entonces no creo que hagamos
un live action. Buscando a Nemo live action. Dentro de 50 años. Sí, va a ser el live 50 action. Años.
Imagínese Toy Story live action.
VR live action, Extreme 4D experience all around. Así dentro de 50 años. Entonces, pues resulta que Guy Ritchie, quien fue esposo de Madonna, no sé si sigue siendo esposo de Madonna, pero que ha dirigido uno que otro film bastante extraño, a mi parecer. Es ahora el director que ha sido asignado para este proyecto de Aladdin Live Action. De hecho, me cae muy bien porque dirigió unos cortometrajes para BMW en una campaña padrísima donde llamaron a varios cineastas y directores para grabar estos spots. Y bueno, ahora lo veremos ahí. No sé qué pensar. El miedo de siempre, y adivinen a quién vamos a mencionar.
Maléfica. Claro. Sí, yo ya saben lo que pienso de estas películas.
Sí, nos ha sorprendido con una que otra. Ahorita.
Sí,
o sea,
pero
El Libro de la Selva fue buena.
Sigo bastante, bastante. Y como podemos decir, no, prefiero dudar y prefiero ir con pincitas con todos estos proyectos.
Sí, con lo de live action, sobre todo por el trago amargo de
Maléfica.
Así es. Perdón, para los que apenas nos están escuchando, descubrieron
por
nuestro
primera
podcast,
vez.
Tenemos un
ya, una fijación,
ya es un chiste, ya es como un chiste muy local entre
un
la
meme.
Comunidad, es un meme donde hablamos de Maléfica porque a Chris le gustó mucho,
a mí
Juan
sí me gustó
no.
La nueva
Maléfica,
versión
la de live action,
y exacto. También me gusta la Bella Durmiente, o sea.
Okay.
Me gustan las dos versiones. Cada una otorga diferentes matices a los personajes.
Okay.
De diferentes universos que pueden converger en un mismo universo o no. Pero no tiene que ver con Angelina Jolie.
No estás justificando. Pero bueno,
no.
Un día vamos a hacer ya el podcast 100% Maléfica y desahogar todos nuestros traumas.
No,
bueno.
Ya, si quieren escuchar discusiones fuertes, Vayan a algunos podcasts atrás.
Nos agarramos de la greña, vean los videos en YouTube, en
pero
Facebook.
Pero nunca de verdad, ¿eh? Nos queremos mucho.
Pero bueno.
Pero sí tenemos opiniones distintas sobre algunos temas.
Sí, sobre todo.
Atracciones. Bueno, todos tenemos eso.
Yo sí soy como muy conservador respecto a lo que me gusta de Disney. Y me sigue fascinando. O sea, no solo me gusta, me fascina el trabajo de Walt Disney Animation Studios contemporáneo.
Exacto.
El de Pixar contemporáneo. O sea, me gusta lo que sigue haciendo Disney en cuestiones de animación, en cuestiones de live action. Algunas cosas, digo, me pasan, pero
que,
no,
que, creo
no
que ahorita,
soy fan.
Ahorita están otra vez con el síndrome de Star Wars del año pasado, donde dijeron, no, ya no vamos a anunciar nada más de Star Wars. 3 días después el tráiler de Japón, 4 días después el teaser de Japón, 5 días después es el nuevo tráiler de Indonesia. O sea, no, ya no vamos a anunciar nada. Bueno, excepto este último. Entonces, yo siento que ahorita están exagerando un poco en cuestiones de, vamos a sacar esta live action. Y acabamos de anunciar al nuevo gaffer que va a estar en la película live action de La Piedra en la...
La Espada en la Piedra.
La Espada en la Piedra. Entonces... Siento que sí, ahorita ya han exagerado mucho, o sea, tienen buen auge, pero ya que ahorita dejen descansar tantito las noticias de la faction. Es más, hagamos una apuesta, a ver si la siguiente semana anuncian algo de una live action.
Va a haber algo porque ahorita el portafolio de Disney, después de los éxitos que han sido Maléfica y Alicia en el País de las Maravillas.
El Libro de la Selva.
Obviamente la tendencia es ahorita a retomar.
Pero también
es
un poco triste, o sea, porque... espero que con estos live action no se desconcentren o no pierdan como visión de como de nuevas historias y de historias originales.
O de historias que ya se han contado, pero que se cuenten con el toque Disney. Como por ejemplo, cuando empezó todo esto de los parques y cuando Disney también estaba muy clavado, o sea, me refiero a Disney con Walt, estaba también ya muy involucrado en esas películas live action, retomaban historias clásicas como 20.000 leguas de viaje submarino para adaptarlas a una película. Entonces, a mí sí me gustaría ver de Disney no solo que haga referencia a este catálogo impresionante de películas animadas que nos han marcado, sino que también pon tú que se inspiren en historias ya contadas, pero... historias que no ha tocado Disney. O sea, eso sí me gustaría.
Pero por ejemplo, ese es un ejemplo de Frozen. Que aunque no es live action, obviamente, Frozen está inspirado en un cuento de se me fue el nombre, Hans Christian Andersen, que obviamente escribió N cantidad de cuentos,
y
como
Rapunzel,
las Sirenita
caso,
y todo eso, o sea,
claro.
pero sí, en vez de estar haciendo como tanto live action, creo que sí es necesario que a la par, por lo menos a la par en noticias, estén anunciando nuevos proyectos de historias que no se han contado por parte de Disney.
Bueno, es que mira, creo que también es muchísimo más fácil hablar de cosas que la gente conoce y tirar estos anuncios casi cada semana sobre las películas live action, que cosas realmente que puedan tener un impacto fuerte. Para eso tenemos que cada 2 años D23, que es el como evento más importante en cuanto a noticias de futuros proyectos de Disney. Y entonces, seguramente en D23 del próximo año vamos a ver el calendario de 2-3 años de películas, tanto live action como de animación, como de Marvel, como de Star Wars, o sea, incluso series de TV también. Ya les decíamos la semana pasada de la serie que ABC está haciendo y que tiene que ver con los parques y, o sea, con la mitología de los parques.
Y también entonces... acaban de anunciar ya presentaron el teaser de la serie animada para televisión de Rapunzel, entonces... Ajá.
También va a haber algo de Big Hero 6, si no me equivoco, ¿no?
Sí, ajá. Eso ya, ya lo habíamos platicado, sí. Y que es una serie que va igual a la televisión animada. Y creo que ese tipo de proyectos, o sea, como que le dan, no sé, más vida a la historia y algo muy querido. Por ejemplo, Rapunzel, lo hemos estado platicando, o sea, pegó muy bien, ha sido una de las películas más queridas y favoritas ahorita de muchos. Y lo que dicen es muy cierto, o sea, creo que ahorita lo que queremos es ver nuevas historias. O sea, ya en noviembre viene Moana. O sea, Moana, no sé, estoy muy entusiasmado, o sea, me sigo muriendo de la risa con el tráiler y sobre todo con La Roca cuando se lanzan. Bueno, no voy a decir nada porque luego hay quienes no ven tráilers, en fin. También a mí me gustaría ya saber un poco de Coco, esta película que está basada en El Día de Muertos. Entonces, creo que tiene...
Y 23 es la respuesta, Franz. Igual la de la que está inspirada en la historia de Jack y las habichuelas mágicas. Esa también seguramente vamos a ver.
Ay, seguramente ya veremos algo de episodio 8.
Sí, y sin salirnos de lo de Pixar y de lo de Disney Animation, seguramente conoceremos qué proyectos vienen, hasta con quizá con el cast que está esté trabajando y todo eso. Si viene alguna secuela de alguna película muy exitosa de las actuales, etcétera, etcétera. Pero pues bueno.
A mí me gustaría nada más tocar el tema con la nueva serie de Rapunzel que sale con el cabello. Entonces eso ha sido como una duda como rara, bueno, que también yo la tengo, porque se supone que la serie está situada justo después donde termina la película y antes de que se casen, o sea, antes del cortometraje que se hizo de la boda de Rapunzel. Entonces, pero sí tiene el cabello largo y lo tiene dorado, entonces está como duda.
Una sorpresa.
¿Le dice bien?
Ajá, o sea, esta Rapunzel le dice a Yujin, sorpresa, y ahí es donde cortan todo.
Sí, está raro porque, digo, no vamos a spoilear el final de Rapunzel, de Enredados, porque no la haya visto, pero...
Pero véala.
Pero véanla y según el final es imposible que tenga el pelo...
Como, así como largo, tan largo y
o solo dorado. Que sean... ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Está raro. Y también me entusiasma...
Ahorita hablando de historias nuevas, está Elena de Avalor.
Sí. Entonces... Que yo no la he visto todavía. Creo que todavía en Disney Channel de Latinoamérica todavía no. Yo creo que están haciendo una localización bastante adecuada. Y no sé si también incluso algunos temas, como toca cultura latina, y no vayan a tocar alguna sensibilidad. No sé si hay alguna adecuación en ese
sentido. No lo dudes. O sea, seguramente... No sé, vivimos en una época donde dices algo y ya está mal. Uh-huh. O sea, por más que digas... Ah, la otra vez me tocó una plática porque dije, buenos días. Y me dicen, ¿por qué se dice buenos días? Debería de ser buen día. Es buenas tardes. Y me dieron toda una explicación y yo así de... Chin, ya no puedes ni decir...
Ni buenos días.
Sí,
sí, digo... Con todos los temas delicados, sí se debe estudiar muy bien para cada mercado cómo se van a hacer las cosas. Pero, pues, bueno,
¿qué más? Tenemos otra noticia. Hoy dieron a conocer el nuevo póster de Rogue One, de Star Wars.
Y la mercancía ya en los parques está presente de Rogue One. O sea, ya están los ya pins, salió ya también, están playeras.
Ya están las figuras.
Todo.
Los sets de Lego ya están, incluso en las tiendas de México ya están.
Sí, en la tienda rosa.
Va a ser chistoso.
¿Nada más en la tienda rosa?
No, también en la de...
¿En la amarilla también?
En la amarilla.
Va a ser chistoso porque cuando yo vi las imágenes de toda esta mercancía y unos pósters, obviamente, con Diego Luna, y dije, ay, va a ser muy raro como entrar a los parques ahora que vayamos
y ver
como
Luna.
A Diego Luna, porque además ni siquiera está como bien puesto, o sea, la imagen... de esta mercancía no está ni siquiera bien puesto con su traje así como, o que se vea como todo el universo de Star Wars, sino nada más son como las caras en fondos extraños, entonces así como
Diego Luna.
Qué dame chistoso
como pero cuando padre. Lo hubiera imaginado jamás, o sea,
¿quién fue una vez que hasta sacaron el comunicado de algún artista latino que andaba en Disney, que pusieron fulanito, no recuerdo quién ahorita les no recuerdo qué cantante andaba en Disney y hasta mandaron el comunicado. Algo muy, muy extraño, pero pues bueno.
¿Quién sabe? Ay, no sé, es divertido ver qué nos depara Disney cinematográficamente. En
y hay un tráiler que pues está a unas horas de estrenarse, entonces seguramente.
Si nos están escuchando ahorita, mañana que es 12? Jueves.
13.
13.
Jueves 13 de octubre.
Va a haber un nuevo tráiler. Si nos están escuchando después, pues esperemos ya hayan visto en DisneyFans.mx el tráiler.
El tráiler.
Y pues creo que hasta ahorita son estas noticias que tenemos.
Sí, y tenía yo un mini temita que quería tocar.
El
temita.
Sí, hay que tocarlo.
Que de hecho lo estábamos viendo ahorita con Chris. Hay una... con Chris y con Franz, perdón. Hay una
te
propuesta.
Te quitaron.
Ya entendí. DisneyFans.
No, y de hecho quien no lo había visto era Franz. No había el que estaba más atento. Quizá porque omití a Franz. Ahorita con
censurado, Franz.
Acuérdate, a ti y a mí no nos gusta Maléfica. O sea, tú y yo somos,
somos equipo. Con Kranz y Frizz.
Con Kranz y Frizz.
Como siempre les cambio. Estábamos viendo una propuesta que salió ya hace un muy, muy buen rato, que es como una idea que tiene un grupo que se llama DisneyArchive.org, así como el archivo de Disney Ride Archive, que hay una petición en change.org, que es una página donde como que reúnes firmas como para hacer posibles proyectos, y básicamente lo que quieren hacer las personas que lo están organizando es presentarle una iniciativa a Disney de un proyecto que nos gustaría como fans, y que tiene que ver mucho con la transformación de los parques y con el hecho de que pues por esta transformación estemos perdiendo atracciones clásicas que a muchos pues nos entristece mucho. O sea, es una como propuesta de, sobre todo pensada como en la conservación. ¿Cómo vamos a conservar todos estos recuerdos de atracciones que ya no están? O incluso como que mirar un poquito para atrás y hacer como una recreación de las atracciones que ya no están en Disney. Entonces, básicamente lo que propone esta propuesta es de que se usen nuevas tecnologías, como lo es la realidad virtual, como lo son los videos 360 grados.
Lo que me gusta es que, perdón, también hacen uso de realidad aumentada.
Ajá, realidad aumentada, claro.
Sí, es que luego hay una confusión, pero en esta aplicación en específico sí hacen uso de realidad virtual y realidad aumentada. Entonces vamos a explicarlos rapidísimo.
Sí, y básicamente les digo, consiste en de que sea un lugar en algún parque de Disney donde tú entres y sea como un pequeño land como de los recuerdos, donde encuentres como props originales de las atracciones que ya no están, y sobre todo tengas estas atracciones virtuales donde tú puedas hacer como un viaje virtual en las atracciones que ya no existen. Las que están ahorita, por ejemplo, pues es sencillo, antes de que las cierren, hacer una filmación VR para que puedas tú ahí disfrutar de una visita de realidad virtual a esas atracciones. Y de las que están para atrás, pues proponen el uso de planos originales, material que sí existe,
maquetas.
Maquetas, animación 3D y otras técnicas como para tratar de recrear un poco la experiencia, los audios originales y cosas, pues como para recordar esas atracciones que ya no existen. Y pues obviamente también proponen que haya tiendas con merchandise que haga como que alusión a todas esto, a todas estas atracciones.
Sí, la propuesta está dividida como en dos partes. Una, bueno, más bien en tres. Una sería como este espacio que sería una atracción en el cual, en el queue, que es la fila, vas a encontrar todos estos props de lo que fueron las atracciones, como tal vez algunos carritos o algunos...
Una góndola.
Una góndola, lo que hubiera, ¿no?
Un animatronic.
Y de ahí ya entrarías a este espacio que sería, para los que conocen Disney Quest, que está en Disney Springs, sería algo similar, en donde puedes tú acceder a base de realidad virtual a todas estas atracciones que dice Juané. La segunda parte sería, como dice Franz, de la realidad aumentada, en la cual tú puedes pasearte por los parques y, dependiendo de dónde estés, con tu celular darte cuenta en dónde estaban las otras atracciones, ¿no? O cómo estaban.
Precisamente para que puedas...
Ah, que veas sería en la pantalla de tu dispositivo como un modelo ahí de cómo estaba la atracción antes. O
y la tercera parte, que es la que acaba de mencionar Franz, que es la descargable, que dependiendo de qué tantas veces vas al centro donde están todas las atracciones, o que vas a donde antes estaba localizada la atracción, vas a poder descargar las atracciones para que tú desde tu casa con tu set de lentes puedas ver en realidad.
Sí, con un visor o con tu teléfono puedas hacer la experiencia, ¿no?
Y de hecho también habría una tienda de souvenirs en la cual ustedes podrían adquirir réplicas de souvenirs que hubo en cierta época o cosas originales, o sea,
de colección, así como
está
antiguas.
Está interesante el proyecto, a mí me gusta, me entusiasma.
A mí lo que más me gusta es, y digo, es esto, piensan hacerlo como para, pensando en que el público disfrutemos de esto, pero yo digo que incluso aunque Disney no lo haga para nosotros, a mí sí me encantaría que Disney lo haga incluso para sus archivos internos, o sea, porque sí es una lástima que... O, por ejemplo, ahorita la torre de Hollywood, de California Adventure, pues es algo que nosotros fuimos en verano. Fue la última vez que nos subimos a esta torre y ya no va a existir. Entonces, La verdad es de que, pues ahorita que todavía está, no se hagan así una perfecta filmación de todo con estas cámaras 360 grados, para que por lo menos quede ese testimonio audiovisual de cómo lucía la atracción antes de sufrir un cambio, ¿no?
Pues sí, tendría... O sea, creo que eso es padre, tener los archivos, seguramente lo tienen. Lo que platicábamos es que seguramente sería un desarrollo muy costoso, porque esta petición, o sea, no dice que me den permiso a mí de hacerla, sino más bien lo que dicen es que Disney la haga. Y honestamente, no sé, ahorita, siendo muy sinceros, la situación como para desarrollar esta aplicación o esto, creo que conlleva mucho tiempo. Tú sabes, ya cerraron mucho de sus estudios de videojuegos, entonces están dejando a un lado esta parte como de interacción, de videojuegos, que al final es esto. Entonces, están desarrollando una aplicación de realidad virtual de Star Wars. Entonces, creo que por ahí ya podrían empezar con esto, irlo aplicando poco a poco. Pero también, si nos vamos a lo que hacemos tú y yo, Juanem, de trabajo, o sea, lo hemos visto. O sea, ahorita está iniciando apenas todo esto de realidad virtual y creo que se quieren ir muy, muy a la segura y no gastar en una inversión para que sea algo, muy pasajero de, ah, sí, todos los videos de Facebook ahora en realidad virtual y 360, o sea, luego son inversiones muy costosas para el impacto que podría tener, o sea, económicamente hablando.
Yo creo que en ese sentido Franz tiene mucha razón. Creo que es un proyecto que, por lo menos en este momento, retomarlo desde todas las atracciones sería como económicamente no viable.
Claro.
Para Disney, en especial porque son atracciones a las cuales las personas que se enterían como, ay, mi atracción que ya no existe, no son, o sea, son personas evidentemente mayores que nosotros, que fueron al parque en el 55, 60, hablando de Disneyland, 70 y poquitos, hablando de Disney World, y tal vez no están familiarizados con toda la idea de realidad virtual y no, realidad pero aumentada, entonces se vuelve complicado. Entonces,
pero lo de realidad virtual ni siquiera necesitan saber nada, o sea, es nada más llegan a la atracción y les ponen unos lentes donde ellos ven las cosas.
No, pero no es como tal que lo sepan apreciar en el sentido de que digan, ah, sí, vale la pena que yo vaya al parque a ver esto. Entonces, no, yo creo que sería como un costo.
No lo van a hacer dentro del parque.
La idea de ellos es que hacerlo dentro del parque. Entonces, eso creo que es.
Yo creo que yo no apoyo entonces. O sea, yo prefiero que hagan una aplicación y que tú la tengas que descargar, aunque te cueste, no sé, viéndonos muy careros. O sea, si te dan toda esta experiencia, yo pagaría hasta $250 por esta aplicación, pero yo ya tenerla, o sea. A mí no me gusta ir al parque.
No, es que la idea, o sea, sí es... Creo que la idea sí es como parte de tu visita al parque. Ya no están esas atracciones, pero sí hay como que así como está Disney Quest. Ajá. Es este edificio que es Disney Ride Archive, donde tú puedes visitar todos estos lugares que ya no existen en Disney.
Yo en ese sentido lo haría como Disney Quest, en el cual está externo y tal vez tiene un costo extra. Entonces, así como existen todas estas versiones de las cuales les habíamos hablado un poco el podcast pasado, de tours, etcétera, que formara parte de un tour. Ajá, como algo extra, que dijeras, en este tour te incluye la entrada a Disney Ride Archives, que es como un edificio independiente a los parques. Puedes entrar y con la entrada puedes descargar los juegos una vez que entres a los parques y pases por donde estaban. Uh-huh. Entonces, primero te cobran la ida, o sea, obviamente no tan caro como sería entrar a un parque ni nada por el estilo, pero que entraras a este espacio, tuvieras este espacio como de entre museo, de todas estas atracciones viejas, tuvieras la tienda, pudieras acceder a todas las atracciones. Y una vez, obviamente, no te las llevas descargables en tu celular en ese momento hasta que pagues tu boleto de entrada para entrar a los parques y entonces los descargues cada vez que pases por donde están. Creo que eso sería un poco más un museo de los parques.
Claro, y creo que ahorita que toca eso de museo, también no suena descabellado que este tipo de tecnologías se empiecen a usar para museos como el Museo de la Familia de Walt, O este proyecto que hablábamos de la casa de Walt, donde quizá claro, puedas ver,
por ejemplo,
un, claro que los,
cómo estaba la casa.
Es que para el museo,
para mí siguen siendo muy caros.
¿Muy caros qué?
O sea, el desarrollo de todo esto.
No, Franz, porque ¿sabes qué? En primera, la tecnología de realidad virtual, o sea, ahorita ya va a ser súper accesible. O sea, tan accesible que ya va a haber visores de $300 en el mercado.
Ah, eso que, porque Google nos acaba de sorprender. Y hay unos hasta de 70, creo.
No, digo, o sea, si vamos en cuestión de accesible, hasta tu celular puede ser un visor de realidad virtual. A lo que me refiero es de que la tecnología de realidad virtual cada vez va a ser algo como...
más económico.
Más, ajá, más económico, accesible. Más accesible, más a la que nos vamos a empezar a acostumbrar todos. Entonces, incluso aunque no se haga este proyecto como tal, sí estaría bueno que museos como el de Walt o incluso... partes históricas de los mismos parques donde tenemos maquetas y cosas así, estaría bueno que empezaran a poner este tipo de visores con este tipo como de experiencias que son bastante inmersivas y que te permiten como que conservar un poquito de experiencias pasadas,
¿no? Yo creo que en cuestiones del museo de como de Walt como tal, de la vida de Walt, es un poco complicado porque son independientes a la empresa de Disney y por lo tanto sus... O sea, su inversión económica es a partir de empresas independientes y donaciones y otras cosas. Entonces, no creo que tengan la economía para hacer este proyecto, pero sí creo que dentro de
los... Pero te digo, los... pues, es cositas.
Sí,
o sea,
cositas, detalles.
Una que otra cosa. Digo, este proyecto ahorita tiene apenas ni 1,000 firmas. Tiene, ahorita les digo cuánto.
627.
Tiene 627
firmas. Así que firmen si les interesa.
Yo la firmé. La propuesta es Disney's Ride Archive, así como lo escuchan en deletreado sería R-I-D-E espacio A-R-C-H-I-V-E. O sea, si quieren apoyar como que se le presente esto a Disney, porque también tenía ahí como que un museo de los Imagineers, y digo, tienen ahí un video de presentación.
Sí, yo creo que podría aplicar como para una especie de espacio, o sea, obviamente Disney World tiene mucho terreno, tiene mucho de dónde, entonces tener una especie de museo de los parques. Y que sea como ajeno, así como están los clubs de golf y están los clubs de muchas cosas que tal vez la mayoría de la gente no visita, porque pues no es como que tengas tanto tiempo que digas, claro, voy a irme a jugar golf, al mini golf de Fantasía que está aquí al lado, pero sí hay las personas que están lo suficientemente interesadas en el golf como para ir. Y yo creo que sí existen las personas lo suficientemente interesadas en la historia como para decir mi medio día de llegada o mi medio día de regreso o en algún momento me doy el tiempo para ir a este museo que tenga su costo extra como los tienen los clubs de golf y cositas así al cual puedas acceder pero que no esté como tal dentro del parque porque entonces ahí ni siquiera tienes la oportunidad de cobrar un extra, ¿sabes? Por la producción de este trabajo, que además es muy complicado, en especial para las atracciones que ya tienen mucho tiempo y que como tal no se tiene un registro fotográfico, como lo decíamos, sí. De las góndolas, ¿no? De las góndolas es, yo creo que de los más complicados, porque tienes que volver a hacer de manera digital la gran mayoría de la distribución de los parques, porque sí han cambiado a lo largo de los años.
Mucho.
Pero bueno, yo creo que...
Pero ya... bueno. Sí, con eso. Con eso también déjenos sus comentarios cómo les gustaría que se maneje todo este tema de la conservación. Para mí es súper interesante que se aproveche la tecnología actual, por lo menos si no podemos irnos tanto para atrás, sí, de aquí en adelante, hacer un muy buen registro de lo que tenemos, sobre todo cada que va a haber un cambio fuerte. Y con eso, ya por un. Antes de entrar ya a la carnita, pasó el huracán.
Sí. Y no pasó
nada. Pasó el huracán y no pasó nada.
Afortunadamente.
Bueno, obviamente sí hubo varias zonas del mundo que estuvieron fuertemente afectadas, y lo cual pues lamentamos
pero
demasiado.
Creo que más bien nos referíamos a que no pasó nada en las cuestiones del parque, sí. Porque había mucha información acerca, claro, de que iba muy fuerte, que no se había podido frenar. Y
por
que
cuarta vez en su historia, Disney World cerró sus puertas un día, o sea, cerró actividades, imagínense, o sea...
Sí, que fue 6 de octubre, 7 de octubre, Bueno, el 6.
No, el 6 y el 7.
No, 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 me refiero por cuarta vez. Por el. Que fue el. Fueron tres veces por huracán. Fueron dos veces por huracán. Esta sería la tercera por huracán. Y el evento de los atentados del 11 de septiembre, que fue la cuarta. Entonces, sí, la verdad está bastante alarmante la fuerza que tenía el huracán. Estaba leyendo que era la peor tormenta registrada en Florida en 118 años. O sea, más de un siglo era la peor tormenta. Pero creo que ni siquiera pegó tan fuerte en el área de Florida Central, ¿verdad?
Exactamente. No. De hecho,
lluvia ligera.
Por eso decimos que afortunadamente no pasó nada, porque todos los pronósticos mostraban que iba a afectar mucho. Y de hecho, había videos padrísimos, bueno, no padrísimos, sino muy
impactantes,
en los cuales, por ejemplo, el Contemporary Resort, donde pasan los monorrieles.
Estaban sellando,
o sea, con paneles de madera. Entonces, para evitar que por ahí entrara el viento y el agua, o sea, realmente se lo tomaron muy, muy en serio.
Y estaban poniendo costales con arena en todos los lados donde pudiera haber alguna inundación.
A mí me pareció genial, o sea, la manera en la que atendieron.
Amarraron los botes a los postes. Sí,
o sea, creo que fue una crisis muy bien,
manejada.
Muy bien manejada, en el sentido de que prefirieron prever todo lo negativo que pudo haber pasado y decir, bueno, prefiero poner tablones, prefiero gastar en AAA, prefiero gastar
costales de arena.
Costales, que el día de mañana, ¿no? Pues es que el monorriel se inundó todo y... O sea,
el Contemporary Resort, como es este
como hotel,
como
triángulo
abierto que sufriera daños
o que sufrieran pues
de Mary Blair ahí, sí.
No, que por el hecho de que se rompieran cristales con el paso del aire, alguno de los huéspedes quedara lastimado o alguna cosa. Entonces,
los cast members hicieron muy amena esta situación y de hecho los personajes estuvieron en los hoteles, había actividades. Lo que también fue sorprendente es que las cafeterías estaban repletas.
Sí, y fíjate que eso nos habla de la cantidad de gente que hay en Disney World. Y fíjate, y es temporada, no es temporada alta ya. O sea, ahorita no son como que vacaciones en todo el mundo como para que la gente... Digo, ya es otoño, ni siquiera es verano. Entonces, no es una temporada tan alta y así, aún así... O sea, fíjate la cantidad de gente que hay en Disney World como para... Cierra los parques y las zonas comerciales, concentras a la gente en los hoteles y se convierte aquello en un verdadero caos de tanta gente que hay.
Pero es un caos que yo creo que es manejable. O sea, imagínate que los hoteles no tuvieran restaurantes.
Sí.
Y que entonces fuera como, bueno, que alguno de los hoteles no tuviera restaurantes.
De los hoteles, o sea, son gigantes, o sea, y sí. Tienen esta capacidad para este tipo de respuesta.
O sea, la crisis, o sea, por la cantidad de gente que tiene Disney, pues generó que gente esperara hasta por más de 3 horas para comprar una comida. Y digo, la comida que estaban ofreciendo ni siquiera era la comida de siempre, sino que estaban ofreciendo cajitas con lonches que te llevabas al cuarto.
Porque
te dieron la recomendación, o sea, les dieron la recomendación a la gente de que, ¿saben qué? Mañana no salgan, quédense en el hotel.
En sus cuartos.
Ajá, en sus cuartos. O sea, de preferencia en sus cuartos o en el área del hotel, ¿no?
No, y ¿sabes qué? Creo que también hay muchos héroes y unos de ellos fueron los chefs.
Sí.
Porque, o sea, se quedaron toda la noche y todas las madrugadas, o sea, preparando estos lonches. Y de hecho lo hicieron de tal manera que pudieran surtirlo lo más rápido a todos los hoteles para evitar estar muy expuesto todo el personal que los estaba entregando. O sea, creo que fue una... enseñanza de logística increíble y
la realidad es que Disney, bueno, yo también me he enterado de cuestiones que no tienen que ver directamente con el huracán, pero esta semana hablaron en distintos espacios que sigo de cast members de los protocolos que tienen para emergencia. Y uno de los que más me impactó fue que en Animal Kingdom tienen un protocolo de si algún animal se escapa. De así como algún animal peligroso, que no sé, un león, un gorila, una cosa así, se escapara. Y por esa razón, en el parque es el único parque que los baños se cierran con llave. O sea, la entrada, no los cubículos, sino el baño como tal, todos los demás baños son abiertos, ¿no? Y ya entras y luego ya cierras tu puertita en el cubículo. Pero estos baños tienen puerta y con seguro y de super metal y así super poderoso para que en algún momento los cast members puedan meter a gente inclusive en los baños para protegerlos y que pase el león o el animal o lo que sea, es que eso es y increíble. No pase nada. Y en Magic Kingdom tienen la capacidad de evacuar a todo el personal, a todos los invitados y a todo en menos de 10 minutos. Lo cual a mí se me hace...
eso, o sea, despejar Magic Kingdom en 10 minutos.
Wow, o sea...
pues es Magic Kingdom.
Sí, o sea, viendo, o sea, cuando... por ejemplo, también otra de los eventos que acaban de suceder fue la última presentación de el Electrical Parade en Disney World. Mm-hmm. Y yo vi una foto aérea de que decía...
el castillito.
Que decía, bueno, no hay un solo lugar para poder disfrutar del último Electrical Parade. De verdad, cuando ves, o sea, esas fotos de los conciertos donde de veras no cabe un alfiler entre el público, así estaba Main Street.
Creo que fue muy emotivo y...
imagínate, o sea, cuando tú has ido a cualquier parque de Disney, incluso Disneyland, que es pequeñito comparado con Magic Kingdom, de verdad, los crowds, o sea, las masas de gente son impresionantes. Entonces, cuando te dicen, el protocolo de evacuación nos permite en 10 minutos vaciar el parque... Es porque claro, realmente tienen muy bien sus salidas de emergencia, todas sus vías, o sea, y tú lo ves, por ejemplo, cuando termina Fantasmic, por ejemplo, Hollywood Studios,
es más,
todas las vías que tienen para sacarte directo ya al estacionamiento.
Exactamente, y tú ni siquiera lo ves, o sea, a simple vista tú no ves ese tipo de situaciones.
Tipo de salidas,
tú
ni
lo
siquiera.
Lo único que ves es como, sí, tengo la salida principal por la estación de tren y ya.
O todos los cast members que están trabajando como que en el... como en el desalojo.
Sí, oigan, ahí sí un tip. Me ha tocado ver a huéspedes de todos lados, o sea, de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, que luego se quejan con los cast members porque les dicen, no camines por aquí porque estamos desalojando. Y dicen, no, yo hago lo que quiero. Y así.
No, de veras, hagan caso, o sea, porque... de verdad, pero fíjate, o sea... yo, por ejemplo, soy una persona que no sale los domingos porque...
se engenta.
Los domingos en cualquier lugar de provincia se suelen poner los tianguis y casi toda la gente, no solo como de las cabeceras municipales, sino de todos los lugares que rodean a los municipios, se concentran por lo general en la ciudad o en la capital o así. O sea, es un día como que toda la gente sale a la calle. Y yo, la verdad... soy enemigo de eso por la gente. O sea, yo no me gusta tener así como que a tanta gente. No me gusta estar, por ejemplo, en un tianguis o estar así como que rodeado de tanta gente. Pero en el caso de Disney, siento que la logística es tan buena que a pesar de que me llegue como que a engentar, el hecho de ver que están moviendo tan rápido a la gente o que hay un orden muy bien para... cómo circula la gente, a mí se me hace algo fabuloso y que a todos les digo, siempre cuando digo de algo que me gusta mucho de Disney es, allá cuando hay mucha gente manejan todo así súper rápido y súper efectivo, entonces eso se me hace bastante sorprendente.
Que también lo hemos mencionado en otros podcasts, o sea, la calidad de servicio que tiene, y hablando de...
pero
de
no habíamos hablado en seguridad y evacuación, ¿no?
Hecho,
y todo
este
concepto.
Es un episodio especial que deberíamos de tener. Porque yo ya estoy ansioso de...
vámonos a...
porque precisamente de esto de que hablaban acerca del manejo de los espacios, creo que es importante, porque así es como está concebido el World Showcase en Epcot. Que recuerden que Epcot está dividido en dos partes. Una, que es todas las atracciones de, digamos,
el
la tierra, el agua, energía, o sea...
Movilidad
y todo esto abre mucho antes del parque y a las 2 horas de
inventos, fiesta, imaginación.
Exactamente, inventos, imaginación. Y después abre un área que está pensada para representar a varios países del mundo, en el cual, haciendo un pequeño resumen, Disney tenía concebido así como un lugar donde todos pudieran coexistir, pudieran habitar y pudiéramos aprender uno de los otros, ¿no? Entonces, en World Showcase, una de las principales atracciones, o bueno, es recorrer el mundo o varios países en esta laguna,
alrededor de esta laguna.
Alrededor de esta laguna. De hecho, no sé cómo quieran empezar. A mí me gusta irme, bueno, nos gusta irnos de Canadá hacia México.
Ah, pero este, bueno, a mí me gustaría tocar unos temas rapidísimo. Bueno, en un inicio se pensaba que iban a ser dos parques distintos, iban a ser separados. Uno iba a ser toda la parte tecnológica y obviamente tenía que ver con el aspecto de Epcot, que les hemos hablado que iba a ser toda una ciudad y todo ese concepto. Y otra
Tomorrowland.
Todo este concepto por separado iba a estar el World Showcase, en el cual iba a ser como un centro comercial, de hecho. O sea, si vieran las maquetas y una cosa así, se parece más a un centro comercial que a lo que tenemos ahora, en el cual iba a haber distintos locales donde iban a estar los distintos países, y en un inicio iban a ser más de 31 países. La idea era que fueran...
De hecho, los planos eran como dos cerraduras como encontradas.
Un ocho. Ajá. Como un ocho raro.
Digamos que de alguna manera sí se parecía a lo que ahorita es el Future World. O sí, sea, un poquito como que esa distribución, pero para nada era esa idea de una laguna con como representaciones de los países, así ya como para un parque temático, sino que, como dices, iba a ser como un mercado del mundo, digamos, ¿no?
Exacto, y la idea era que todos los países tuvieran el mismo tamaño, no al interior del local, sino como a la puerta del local. Entonces, en estos locales, que era, como dice Juan M., en este como figura extraña, que de hecho de verdad se parece mucho a un centro comercial con localitos, tú ibas a poder, la idea era que todos los países tuvieran la misma capacidad de que la gente los viera. Entonces, no, ningún país iba a tener preferencia, lo cual no existe actualmente en el World Showcase. Hay un país que tiene preferencia. Y cada una de las atracciones, cada uno de los pabellones iba a tener también su propia atracción y todo con respecto a lo que se había hecho en la feria del 64 que había hecho Walt. El detalle es que cuando estos dos grupos de Imagineers que se estaban encargando cada uno de los parques se dieron cuenta de que por sí solos pues no iban a llamar tanto la atención, y entonces deciden juntarlo en un solo parque y generan Epcot, como ya lo conocemos. ¿Qué más iba a decir? Rápido. Pues ya, se hace Epcot. Se planea toda la distribución de los países, se baja la cantidad de países de 30 y tantos a 17.
¿Por qué? Para poder como también hacer esta tematización, ¿no? O sea, ya no son solamente un localito, sino ya realmente
un país, como una tierra.
Construiste un pedacito del país, ¿no? Como un pequeño land de ese país, ¿no?
Sí, exacto. Y de hecho, o sea, todo este concepto y cómo lo conciben, pues sí fue demasiado... No sé si también para la época tuvieron como limitantes de recursos. Y recordemos que una de las primeras intenciones, o sea, que quería Disney, era que los países pagaran por el mantenimiento de la atracción y de la renta del lugar. Y al final Disney les dijo, o sea, yo te voy a proveer de todo lo que es el sistema de transporte, todos los servicios básicos, agua, luz, pero todo lo demás tú te vas a tener que encargar.
Sí, la realidad es que Disney tenía muy en mente las ferias mundiales, y en las ferias mundiales los países son los que aportan el dinero. Entonces,
porque
desde
estás
un
promoviendo como el turismo a tu país.
Exactamente, entonces desde un momento se les ofreció este proyecto a los países, pero en sus inicios los países dijeron que no.
Hubo
que
una
no
reunión
iba...
de hecho en el Contemporary Resort, ¿no?
Y la mayoría de los países dijeron que no les interesaba porque no veían cómo su versión de del futuro y de todos los la tecnología y todo iba a tener alguna referencia con los países. Entonces ahí es cuando empiezan a decir, no solamente pueden ser locales, sino tiene que ser todo un mundo, toda una visión de su país, pues mucho más
algo
amplia,
adecuado
mucho
como un
más...
parque de diversiones.
Exacto. Y entonces ya empiezan a llamar la atención de las diferentes de los diferentes países, invitan a varios países y se les vende el proyecto no solamente a los gobiernos. De hecho, no estaba pensado como tal al gobierno específicamente de los países, sino al que los el secretario de turismo del país les ayudara a vincularlos con las empresas económicamente fuertes de esos países para que esas empresas fueran las que pues, patrocinaran los pabellones.
Sí, exacto.
Entonces, y hasta la fecha, ninguno de los países, excepto uno de los pabellones, y bueno, tal vez parte de otro, fueron creados,
no son auspiciados, ¿no?
Son auspiciados por los gobiernos. La realidad es que
fueron... Ya todo pasó a ser de Disney como tal, ¿no?
No. O sea, cuando se crearon, ajá, no fueron auspiciados por los países, sino fueron auspiciados por empresas. Okay. O sea, porque mucha gente dice, no, es que los países ya no quisieron pagar o lo que sea. Y la realidad es que no fue así, sino, por ejemplo, en Estados Unidos, quien es dueño de Estados Unidos hasta cierto punto, fue en sus inicios, todos estos patrocinadores han cambiado en algunos casos, pero cuando se crea el parque, quien patrocinó la Estados Unidos fue American Express y Coca-Cola. Canadá como tal fue una, como se creó una microempresa a partir de muchas empresas canadienses, entonces no es una como tal, sino son muchas
Canadienses Unidos.
Sí, Canadienses Unidos, una cosa así que conformaba muchas empresas. United Kingdom, que es Reino Unido, fue el Bass Export, el Pringle of Scotland. Royal Dutton. Para Francia fue el Barton and
Gestier.
Ay, son nombres muy raros.
La Roche.
Guy La Roche, Lanson Champagne, The French Chefs.
Bueno, este conglomerado de chefs franceses. Para Japón, y que creo que sigue siendo.
De hecho, sigue siendo, es Mitsukoshi, una compañía que
¿De qué es Mitsukoshi?
Mitsukoshi es como una especie de tienda de arroz en México, como Liverpool, Palacio de Hierro o Fábricas de Francia.
Uh-huh. O sea, es una tienda departamental.
Es
Japón.
Una tienda departamental.
¿Y sabes si la tienda que tienen ahí tiene que ver con esa tienda?
Sí.
¿Lo que venden?
Sí.
Ah, okay.
De hecho, o sea, por eso luego los precios en esta tienda en particular llegan a ser un poco más caros. Entonces, si ustedes son fans de todo lo que ofrece Japón, desde anime, desde
Yo estaba figuras, fascinado o sea, porque
videojuegos, van a encontrar cada cosa tan
Porque
padre.
Ahorita en Japón está muy fuerte el fenómeno de Yokai Watch, que a mí me gusta bastante.
Y ahí lo encontraste todo, ¿no?
Y ahí había un montón de cosas. Afortunadamente me frené porque ahorita ya también a México ya llegaron los productos de Yokai Watch y están obviamente más accesibles y adaptados a nuestro mercado.
Y bueno, en Italia teníamos Alfredo, The Original of Rome, que me parece que era un restaurante. Uh-huh. Brolio, Ricasoli, Berson, que eran vinos de Italia. Y en Alemania tenemos a Balzen, Brauerei Back & Co., Gebel, Hutschenreuther y Schmidt-Schöne, que unas son cervecerías, otras son marcas de ropa y otras son cosas muy alemanas.
En China también fue un conglomerado que incluía un poquito del gobierno chino, es que pero
en
muy...
China siempre debe de estar involucrado el gobierno.
Pero realmente su aportación fue como del 0.2% de todas las aportaciones de las demás empresas de China. En México fue la cerveza Moctezuma.
No, cervecería.
Bueno, la cervecería. Uh-huh. Moctezuma.
Y el restaurante San Angelín.
Que sigue, sigo.
Está ubicado en el...
Sí, pues tiene su changarro ahí, entonces pues ellos obviamente pagaron ahí su negocio.
El único caso...
Sí, es que muchos no sabían, por ejemplo, muchos sí no saben que cervecería Moctezuma son los que siguen aportando ahí dinero.
Entonces, por ejemplo, la cerveza que te puedes encontrar ahí es de esa empresa.
Exactamente.
Ok.
Y el único caso en el cual el gobierno como tal aportó económicamente fue para Marruecos, en el cual el rey Hassan II, que era el rey en ese momento, fue el que dijo, me encanta la idea, no te preocupes, yo aporto el dinero. Y además como los marroquíes son un poco como muy perfeccionistas, bueno, no son al contrario del perfeccionistas, pero por su cultura tienen una...
Son musulmanes, entonces de hecho... Va a ser el único lugar donde ustedes puedan ver losetas rotas o cosas, digamos, que no son completamente rectas. Y esto tiene que ver mucho con su cultura y
con
su
cultura, ellos creen que nada puede ser perfecto excepto lo que crea Dios, y no pueden su Dios, y no pueden representar figuras humanas dentro de su arte, porque el humano es una representación como muy divina y no pueden hacerlo. Entonces el rey obviamente tenía como preocupación al respecto de esto, y entonces dice: nosotros ponemos el dinero y nosotros ponemos a todos los trabajadores y los que construyen y todo. Y entonces él fue la única aportación realmente como de un gobierno que puso el pabellón, pero en los demás casos todos son por empresas privadas.
Y hablando de Marruecos, hay un detalle ahí curioso, que de hecho cuando es Illuminations, generalmente se apaga todo alrededor, los pabellones, y quedan nada más como siluetas con luz alumbrando dónde está cada uno
como,
de los países.
Y como los, digo, casi todos tienen como un edificio emblemático, por ejemplo, en México la pirámide, en Japón está como torre, es altísima.
Y en Marruecos también tienen una torre. Ajá.
Es un templo.
Es un templo, entonces, como igual, tiene que ver con
¿su religión?
Con su religión, entonces es el único pabellón de World Showcase que no se ilumina.
Por respeto.
Por respeto, okay. O sea, porque si no tendrían que iluminar la torre, y como es un templo o está haciendo alusión a un templo, entonces ellos, cuando baja, bueno, rezan en la tarde, entonces sería como una falta de respeto, entonces dijeron no, y es el único pabellón que no es iluminado,
okay,
durante Illuminations.
Entonces, bueno, esa es como una de las dudas. Estos son, no todos los pabellones abrieron al mismo tiempo.
De hecho, de los últimos en abrir fue Noruega, que me parece que es en el 88, al igual que Marruecos. Creo que son de los últimos dos en abrir.
Y se estaba pensando en que hubiera como otra apertura, de todos estos países, una segunda apertura, bueno, o tercera apertura, en la cual iban a aparecer muchos otros países, que no, nunca se hizo esta segunda apertura.
Oye, pero yo había visto ya hasta como diseños, o sea, ya habían como anunciado. Es que
de hecho, el día de la inauguración, cuando tú pasabas por los pabellones, hay espacios, todavía existen estos espacios donde podría caber otro pabellón. Entonces, en estos espacios había unas placas que decían: próximamente España.
España.
Próximamente,
De hecho, los que iban a estar era Israel, Rusia, España y
África
Ecuatorial.
Y Venezuela.
También ha habido muchos rumores, lo que hemos platicado, por ejemplo, que iba a estar Costa Rica también estuvo pensado, pero bueno.
Los que realmente que ya estaban a punto de ya había bocetos y ya había tal vez inclusive maquetas, hay artes conceptuales.
Los más importantes es
Suiza,
Rusia, uh-huh, Israel, España y África.
Y también
Suiza.
Franz tiene aquí un super mapa de dónde iban a haber lugares.
Ya hablando un poquito de los espacios, o sea, actualmente hay 11 países, pero hay espacio para otros 8. Y de hecho,
aunque ustedes no lo crean,
o sea, pueden caber 8 países o pueden caber hasta 2, o sea, depende de qué tanto espacio llegaran a ocupar.
O sea, serían ya 19 países.
Exactamente. O para lograr los 20 países.
Okay.
Entonces, por ejemplo, si nosotros iniciamos ahora sí les pregunto, ¿se quieren ir hacia México o se quieren ir a Canadá?
Pues el que
viendo de frente,
yo me fui por México porque tres caballeros, pero vámonos desde
tres
Canadá.
Tres caballeros.
Vámonos desde Canadá.
Si nos vamos a Canadá, o sea, ustedes van a llegar a Canadá, y entre Canadá y el Reino Unido hay un espacio para otro país.
De hecho, en ese espacio hay unos jardines que se utilizan, o sea, que son como de el Reino Unido, pero que realmente no son del Reino Unido, sino más bien se utilizaron para que este espacio entre cada uno de los países se sintiera más corto. Entonces pueden encontrar unos jardines, pero obviamente un jardín es muy fácil
de remover
y poner otra cosa, entonces claro, no.
Y bueno, ahorita si ustedes van rapidísimo a Canadá, Ahí ya les habíamos dicho, hay una película donde es una película 360 grados.
Ay, me duele no haber conocido Canadá, sobre todo porque ahora que fui a Canadá y que les de este Soaring que les platicaba, me encantó la calidez de los canadienses.
Y era lo que te iba a decir, o sea, a mí me gusta luego iniciar por Canadá, son muy amigables.
Claro, o sea, a mí...
Y tienen una montaña con una cascada. Sí, está aparte, bien bonito. Esa cascada te ayuda
a disimular
el sonido de uno de los generadores que tienen por ahí.
De energía. Ah, entonces... También en Canadá van a encontrar tres tótems. El tótem que está, o sea, si los están viendo de frente con la laguna atrás, el tótem que está hasta su izquierda, ese es un tótem real, o sea, labrado en madera por y todo por un artista, nativos. Por un artista nativo famoso. Uh-huh. Este se pone hasta creo que el 90 y poquitos, porque no es originario, y se hace todo un concurso, y de hecho el nativo estaba labrándolo ahí, o sea, era como parte del show, atractivo. Del atractivo del país. Entonces iban labrando las diferentes como piezas, porque estaba es un super árbol, un super tronco, y los otros dos tótems están hechos de fibra de vidrio.
De magia. Wow, no, es que saben qué fue a mí lo que me pasó, y consejo para cuando vayan a Epcot, si como ahorita, como hay también mucho que ver en este Future World, y obviamente es donde quizá inviertan medio día en todas las atracciones, porque es donde realmente hay atracciones como tal, es posible que en un solo día no alcancen a ver todo el World Showcase.
No, porque de hecho, si ustedes echan toda la caminata, es de hecho muy saludable. Sí. Porque son 1.21 millas. O sea, es una distancia considerable, y entonces si la caminas toda, pues ya...
O la corres por un turkey leg porque tu esposa tiene hambre.
Acaban bien cansados. De hecho, yo, por ejemplo, que empecé desde México, lo último que vi fue Francia. Ya no alcancé a ver ni Reino Unido ni Canadá, y lo que me duele es este Canadá, sobre todo.
No, bueno, sí, son fans de Doctor Who y de los Beatles y de todo lo inglés.
Bueno, pero es que como acababa de ir a Londres y dije, bueno...
O sea, acabó.
No, Canadá por ese entonces no lo conocía.
Pero bueno,
entonces...
aparte, fue uno... Epcot es el primer parque en admitir la venta de alcohol. Entonces, ahorita ya varios de los parques ustedes pueden conseguir alcohol, pero... Para Epcot era como algo muy importante, sobre todo porque para muchos países la cerveza o el alcohol representa
¿tu país?
Algo muy importante. Claro. Entonces,
la champagne de Francia, la cerveza de Alemania,
la México. Cerveza irlandesa, pues es el Reino Unido.
De hecho, luego, o sea, yo he escuchado de gente que sí se pone medio mal cuando el festival
es que, ¿sabes
del
qué?
Vino.
No, y aparte hay un
tour. Es que hay un reto también.
Hay un reto también, o sea, hay un reto en el cual tú te debes de echar una bebida en cada uno de los países.
Ajá.
Entonces, son 9 países, imagínate, 9 bebidas alcohólicas.
Distintas.
Y aparte de los 9 países, hay stands pequeños.
No, entonces, también pruebas cositas.
Ajá, está como Grecia o cositas así que no, o sea, otros países que no están como tal en el showcase, no tienen sus pabellones, pero les crean como estas pequeñas como carretitas
o stands.
Que están divididos entre cada país, en donde pueden... beber o comer
de hecho muchos
comer
de los países
de esos
que están
países.
Ahí en los stands son países a los cuales se les había invitado en un principio, dijeron que no y ahorita ya están arrepentidos, entonces...
Y quieren estar, de hecho fíjate que yo escuchaba
quieren
por ahí
estar,
una...
pero no llegan, o sea, como que dicen, no, es mucha inversión, es mucha inversión, sí. O sea, hacer
el,
un pabellón
nuevo. Y el detalle es que la inversión, o sea, lo que se enfrentaron, o sea, si tocando un poco el tema, es a las cuestiones de tiempo. Por ejemplo, cuando se hizo las negociaciones para que España estuviera como parte de estos países, ya estaba casi cerrada todo el convenio, se iba a hacer con participación del gobierno, se iba a hacer con participación de otras empresas privadas, tanto gobierno como empresas privadas iban a aportar, porque evidentemente la suma del dinero eran alrededor de en esa época, dependiendo de tu pabellón, pero en promedio, de... 500 mil dólares para empezar, nada más. Entonces
medio meloncito de dólares.
Entonces las empresas ya por fin ya estaba casi todo firmado y justo se viene el cambio de gobierno y entonces todas las negociaciones se caen porque pues ya el gobierno dijo, el siguiente gobierno dijo, ya no quiero, no me interesa, y entonces la empresa dijo, no, es que sin apoyo del gobierno
yo no puedo
sustentar el gasto, y entonces se cayeron las negociaciones. Ay.
Y bueno, pues entonces es eso, o sea, todavía hay espacio, pero bueno, moviéndonos entre el Reino Unido
y Francia.
Hacia Francia, hay otro espacio. O sea, sí. Hay un mini lago, un
canal.
No, es el canal por el que entran los transportes que vienen desde... ¿Cuál es el hotel?
Hollywood. Bueno, desde Hollywood Studios, desde Dolphin y Swan. Y desde otros dos hoteles que incluyen el... Port Orleans, no.
Ah, The Boardwalk, ¿no?
The World Boardwalk. Y otro, uh-huh. Pero no, pero me bueno, acuerdo cuál.
Entonces... Pero ahí hay un espacio entre lo que es Francia y Reino Unido. Ahí van a encontrar otro espacio que podría ser habitable para otro país. Y de hecho, o sea, si ustedes llegan a Francia, o sea, van a cruzar este puente que es una réplica, es una réplica del puente que está entre el Louvre y el edificio.
La Escuela de Artes.
La Escuela de Arte, donde
ponen los candados.
Donde ponen los candados es ese puente.
Ah,
y de hecho hay una réplica, no sé si ubiquen una de las obras más emblemáticas del mundo, que es Paseo de Tarde Dominical, donde me parece que es...
Es como puntillismo, sí, pero
entonces,
a base de manchitas.
Exactamente, donde están en una tarde dominical, la gente en el pasto, viendo hacia el río Sena. De hecho, este pedacito ustedes lo pueden ver desde Francia hacia Inglaterra. Hay un pequeño como islote chiquito y es eso, es una réplica.
De esa obra de arte, obviamente, en la vida real. También debajo del puente pueden encontrar un pequeño como elogio a todos estos artistas que se ponen en los puentes. A pintar. Entonces, debajo del puente hay una bicicleta y hay un caballete. Con una obra de arte. También como dato curioso, que nos saltamos un poquito de Reino Unido. Reino Unido tiene 3 edificios principales, los cuales están situados desde 1700, 1800 y 1900 arquitectónicamente, representado cada siglo.
Y tiene sus cabinitas de teléfono.
Exacto.
Y una de esas casas es la casa de Anne Hathaway, o sea, la esposa de William Shakespeare.
No de Anne Hathaway, la actriz.
No. La esposa de Shakespeare, Hathaway. O sea, está basada en una de las casitas. Es pequeñita, como con techo de paja, que es la de 1700.
No, es que esa es está atrás.
Ah, es la que está atrás.
O sea, pero tiene 3 edificios principales.
Pero esa casita es la de la esposa de Shakespeare.
Y la forma en la cual pueden saber qué casa es qué es porque el número de la casa es 1700, 1800, 1900. Entonces, así están con su número de la casa. También en un principio las chimeneas no estaban envejecidas,
sí,
pues se veían limpias todas y unos ingleses dijeron que estaba mal eso, que eso nunca era imposible, y entonces tuvieron que pintarle como
el hollín. De hecho, fíjate que a mí lo que más me sorprende de ciudades como Londres es lo manchada que está de hollín.
De hecho, también las fachadas
y no es de que esté, no se ve sucio o contaminado, pero sí. O sea, algo a mí que me impresionó mucho de Londres cuando tuve la oportunidad de ir es de que se ve, o sea, sientes el paso del tiempo. O sea, te sientes como en la época victoriana de ver como que, o sea, al ver el hollín sobre los ladrillos, porque mucho es de ladrillo, al ver el hollín sobre los ladrillos dices, realmente ese hollín es como que parte de la historia de este lugar. Entonces, qué buena onda que aquí los ingleses dijeron, nos falta nuestro hollín de nuestros edificios, ¿no?
Exactamente.
En las cabinas telefónicas que decía Juanem, en algún momento funcionaban y podías, o sea, marcar desde las cabinas. Actualmente no dan línea, pero curiosamente no dan línea de salida, pero por lo menos hasta hace unos meses sí dan línea de entrada. O sea, tú puedes marcar a la cabina. Y como todo teléfono público, tiene el número de la cabina a la que... O sea, el número de la cabina.
Vamos a mandar y nos marcas.
Entonces,
órale, muy bien.
Puedes ver el número que alguien más te marque y contestar desde
Les
esas cabinas.
Voy a hablar
cabinas.
A la cabina de.
Me parece.
A las cabinas, son 3 cabinas.
les voy a decir.
Oye, el Zoom Zoom.
Era lo que te iba a decir. Les voy a decir, oigan, ¿ya consiguieron los Zoom Zoom de Adventureland, la nueva colección?
Y caminando ahí con todos los Zoom Zoom, ¿no?
Ahí con...
¿Qué quieres? Pero bueno,
avanzando,
avanzando un poquito entre lo que es Francia y Marruecos, hay otro espacio para otro país. O sea, tal vez ahorita dicen, ah, sí, como que es lógico, pero una vez que están ahí adentro, o sea, como que no te das cuenta de
no,
la...
de hecho, o
sea, lo ves así como que, ah, mira, ahí está China, ahí está Japón, ahí está Italia, ahí está Alemania.
No se nota ese espacio, está muy bien como camuflado.
Exactamente, entonces en Francia prueben los vinos, hay perfumes,
Francia
hay repostería.
Es el que tiene mejor olor de todos los pabellones.
Es que son puras de perfumes.
Puras perfumerías.
La realidad es que es muy bonito, pero también es mi pabellón que menos me gusta. Porque evidentemente...
Ay, la película está a mí bonito. Fue de lo que más me gustó.
No es por cuestión de la película, sino como que siento que en todos los demás pabellones lo que puedes comprar es bastante accesible. O sea, no digo que súper barato, como para que te compres algo en cada pabellón.
Pero sí hay chocolatitos sí hay de cosas que... y cosas así.
Ay, pero es comida. Así como algo que quieras como... comprar de lugar, así como unos, no sé, palillos chinos o una cosita así, una cartera.
Sí, sí, hay cosas de $1 o $2.
Exacto, hay como para que te compres algo. Tal vez no en cada país, o sea, porque sí sería como un gasto económico, pero sí como para que digas, ay, tengo ganas de ir a ver a la tienda a ver qué me encuentro.
Pero
aquí las tiendas son super nice y entonces dices así como, ni para qué entro. Si no realmente puedo comprarme absolutamente nada.
La tiendita del fondo donde está la heladería, sí tiene las famosas torrecitas Eiffel de $1 o $2. Y fíjate que ahí también es el único lugar donde puedes encontrar cosas de Ratatouille.
Ah, eso sí.
Y de hecho hay un Remy escondido.
En las tiendas.
En las tiendas ustedes pueden buscar a Remy escondido. Uh-huh. Y ahorita hay una actividad
de buscar a Remy,
a Remy en varios países. Entonces está entretenida.
Antes también había un animatronic.
Andas hurgando por ahí cerca de un basurero y te sale Remy de verdad.
No, en el restaurante que está ahí super mega nice, que no recuerdo su nombre, ahí en Francia. Antes con el carrito de los postres, así... super nice, venían con tus postres y el carrito venía incluido un Ratatouille, un Remy, ¿sí es Remy?
Sí, es Remy.
Es que siempre confundo el nombre del chef con el nombre de... Linguini.
Ah, Linguini.
Linguini y Remy. Entonces, está Remy.
¡Sorpréndeme!
Increíble Ratatouille.
Y te ofrecía los postres, o sea, Remy... encima de la charola te decía, tenemos tal cosa, tenemos no sé qué, tenemos rola. Pero pues ya no está. Es que está muy ocupado.
Pero todo el mundo puede cocinar.
Exacto.
Bueno, vámonos a Marruecos.
Y entre Marruecos y...
Marruecos está bonito porque es como un mercadito todo.
Y hay un museo donde viene mucho de la cultura... igual ven estos detalles imperfectos, o sea, porque creo que también eso te ayuda a entender más esta religión y siempre platiquen con todos los cast members para que les expliquen un poquito así de, oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu país? Porque te cuentan historias y hay cosas muy, muy padres. Entonces,
en especial en este país, ustedes pueden preguntarle a los cast members que les den un tour guiado y les dan un tour guiado de todo el pabellón y les explican aspectos que pues normalmente no te enteras.
Hay construcciones bastante como ostentosas, o sea, hay una que tiene como un patio con columnas que la verdad sí es de los mejores photospot de Epcot.
Así súper romántico.
Sí, o sea, y es que es como un paticito chiquito de columnas, de verdad, cuando vayan.
Y te puedes casar ahí, para los que se quieran casar
en el paticito de Marruecos.
En el paticito de Marruecos.
Y qué de bonito. Hecho, también en Marruecos, o sea, si ustedes lo ven desde lejos, Marruecos oculta una atracción.
La Torre del Terror.
Exactamente, la Torre del Terror, sí. De hecho...
concuerdan
Hollywood
perfectamente.
Studios está muy cerca, entonces...
Por eso te puedes ir en barquito.
Cuando estaban haciendo la Torre del Terror, de repente un Imagineer volteó y dijo, se ve Epcot. Y entonces fue corriendo a Epcot y dijo, se ve la torre. Entonces, la torre está pintada de tal manera que se camuflaje con Marruecos.
Los edificios de Marruecos.
Y fíjate que yo ni noté Hollywood Studios, ni de Hollywood Studios noté Epcot.
No. Exactamente, o sea, puedes llegar a escuchar los fuegos artificiales.
Sí, los fuegos artificiales,
pero
sí.
Pero de ahí en fuera, o sea, no pasa a mayor. Después, entre Marruecos y Japón, hay otro espacio. Este es, creo que, de los espacios que más me sorprenden, porque no lo concibo. O sea, no concibo ese espacio. O sea, según yo, la distancia es muy corta entre Marruecos y Japón, pero hay un espacio para otro país. Y lo que platicábamos en Japón, de hecho, un dato curioso es que esta estructura que tienen como de palacio,
como de torre.
De torre y eso.
Con muchos techitos.
Uh-huh. Está...
Es de lo más llamativo colores, cuando
o sea,
ves el showcase.
Es blanco con azul. O sea, las tejas son azules. Y esto es para tratar de... En Japón creen que si hay una grulla y construyes un nido en un edificio, o sea, es muy buena suerte. Entonces, cuando diseñaron todo esto, lo hicieron con estos colores para tratar de atraer a las grullas, porque es dorado con azul y blanco. Entonces, como para tratar de atraerlas a que construyan ahí un nido. Entonces...
No ha llegado la grulla.
Todavía no ha llegado, pero...
También en Japón van a encontrar la de las torres, sí, la de las pelitas está. Lo de las torres tiene 5 pisos y tiene 5 pisos porque son los 5 elementos como ancestrales, según el budismo, y entre más cerca de la tierra son, pues son más terrenales, por así decirlo, hasta que llegas al elemento más celestial, que de hecho es el cielo. Entonces empiezas por la tierra, luego el agua, luego el aire, luego el fuego, luego el aire y luego el cielo. Por eso son 5 pisos.
O sea, todo tiene ahí. Y de hecho, ahorita hablando un poco de los pisos, nos vamos a ir a Estados Unidos, que está al lado.
Perdón,
de...
nada más en Japón hay un restaurante que es un quick service. O sea, si buscan una opción como buena, bonita y barata, es muy recomendable. Me comí un ramen de beef, de res.
De res.
Híjoles. O sea, y ¿sabes
qué? ¿Y no
qué?
Fuiste por postre alemán.
Los noodles de ahí de Japón, o sea, como que muy artesanales. Y en un jardín que tenía de verdad, es que una tranquilidad, o sea...
Hay muchos recovecos en los países y luego la gente no se da cuenta. Entonces hay restaurantes...
Dices, ¿cómo encuentro esta paz en un lugar tan concurrido como Disney World? ¿Cómo llego a encontrar estos lugares que realmente me están transmitiendo como que paz y soledad? Y creo que lo que más me impresionó de Epcot, que es un lugar donde tú puedes como que... simplemente quedarte a respirar y a relajarte, porque hay estos... recovequitos que realmente te ayudan mucho como que a reflexionar en muchas cosas y la
exactamente
está muy muy agradable y luego pasamos a Estados Unidos.
De hecho, entre Japón y Estados Unidos no hay espacio. Ahí sí están juntos.
Okay.
Espalda con espalda. Ah, y rapidísimo. En Japón hay una de estas puertas, que son unas puertas...
¿La que da a la laguna?
A la laguna. De hecho, esta es una réplica exacta de una que está en Hiroshima. Entonces...
Y es una de las fotos más bonitas porque le sale la puerta y adentro de la puerta...
La spaceship Earth, o la bola de golf o la bola. Ajá. Entonces, bueno, entre Estados Unidos y Japón, les digo, no hay nada. Pero en Estados Unidos, dense un tiempo, y es interesante lo que platicábamos un poco la vez pasada, o sea, que luego no nos tomamos el tiempo de ver un poco la historia de los países en los que estamos, sobre todo si tratamos a Estados Unidos por las diferencias, etcétera. Escuchen el podcast pasado, no vamos a hablar de eso. Pero, curiosamente, este edificio a simple vista parece de 2 pisos.
Tres pisos.
Pero realmente son 5 pisos.
Wow.
O sea, el edificio, o sea, como igual tiene una película y tiene muchos...
No, tiene un show.
Tiene un show, perdón.
O sea, un show con... A mí animatronics. Me sorprendieron los todos. Animatronics.
Entonces, pero este edificio es de 5 pisos. Entonces, de hecho, no sé, ustedes lo van a disfrutar, luego ni se van a acordar de eso que les estoy diciendo. Pero las puertas son más grandes que una puerta común y corriente, precisamente para darle este espacio y que parezca nada más como de 3 pisos. Y
la razón por la cual es de 3 pisos es porque en la época de la colonia no se hacían edificios más allá de 3 pisos, porque a construirlos era medio imposible, y también subir las escaleras, no había elevadores, pues también era complicado, y construirlos imposible un poco por la estructura, ¿no? O sea, no había como vigas de metal, todo se hacía a base de piedra, era un poco pesado, entonces... No era del todo útil.
Y en Estados Unidos te sientes como el... Yo me sentía como en la Casa Blanca, porque los cast members creo que son como que algunos de los más elegantes. O sea, todos con su traje así hasta parecen como del servicio secreto. Y aparte, a mí lo que me gustó mucho de Estados Unidos es de que los estaban como que la selección como que física de los cast members era lo que tú piensas cuando piensas en un norteamericano. O sea, el rubio, así súper blanco, y el afroamericano que se ve muy estadounidense también. O sea, sentí como que tratan como que de atrapar en la apariencia física de los cast members la diversidad cultural del pueblo norteamericano, ¿no?
Exactamente. Y nada más voy a hacer rápido una pausa. Ajá. Porque
o sea, ya nos vamos a regresar en barquito
a... No, rapidísimo. Inicio, okay. No, lo que pasa es que vamos ahorita a la mitad de nuestro World Showcase.
¿Cuántos nos caben ya?
Ahorita hemos platicado de cuatro espacios.
Y nos faltan otros cuatro.
Otros cuatro espacios. Uh-huh. Pero, no sé, me entusiasma mucho saber que ahorita, por ejemplo, ya saben que transmitimos esto en vivo en Mixler, que lo transmitimos en Facebook y en YouTube. Y ahorita en YouTube hay gente que quería ver en vivo nuestro show. Entonces lo están viendo por primera vez, entonces no sé, fue una pequeña pausita. Entonces saludos a todos, saludos hasta Argentina, siempre saludos al final, quédense.
Vamos a Italia.
Y nos vamos a Italia.
Pupiri.
Pinocchio. Ragazzo di legno.
Ragazzo di legno. Es que en la oficina luego jugábamos y de hecho el apodo de Juan M. en un juego de fútbol con carros era Ragazzo di legno.
Fíjate que yo me arrepiento mucho de ahí porque vimos una playera muy bonita para Edith de Pinocho. Estaba así preciosa y de esas veces que dices, no, ahorita no, regreso rato, o al rato. No.
Ojo, el tip. El mejor tip que van a escuchar de este podcast y de todo Epcot, nunca van a regresar al país.
Una vez que pasaron, la playera más bonita.
No van Epcot. A regresar a menos que quieran una Turkey Leg para ver
¿Regresaste a Estados Unidos?
Es para... Sí, desde
estábamos en medio. Estábamos en medio, o sea, casi
luego,
al principio.
Y luego de regreso otra vez. No. Ajá.
No. O sea, Así me ama.
Me eché el World Showcase. Medio World Showcase. 20 minutos, pero eso no es todo. Compré dos turkey legs y son gigantes, entonces las llevaba en una mano. Compré dos refrescos. Dije, sí, pues está cerca. Dos refrescos, o sea, yo no sé cómo no me dio artritis ahí. Porque una mano helada y la otra ardiendo. Entonces tenía que hacer pausas, cambiar, y entonces se me iban a cruzar.
No manches.
Porque yo dije, oye, ¿qué quieres de cenar? Ah, pues se me antoja una turkey leg.
Para eso estábamos ya en Canadá. Y yo pensé pues los turkey legs iban a estar como en cada lado, ¿no? O sea, como están en otros parques.
O sea, así mega primerizos casi. Entonces fue de...
Ahí fue la primera vez que fuimos solos.
Solo, sí, fue así como chill. Y me acordé de... ¿Y ustedes están ven hasta Estados Unidos.
¿Y ustedes ven el
World Showcase? ¿Lo ves cerca? ¿Sí? Yo dije, ¡ay, este es Estados Unidos! Y se me olvidó que tenía que pasar por Reino Unido, Francia, Marruecos, Japón. Este es Estados Unidos.
Y la verdad es que...
Y después ahí de regreso. Y todavía yo dije, según yo, es más corto si me regreso a los países, ¿no? O sea, yo sentía que era eterno. De hecho, me acabé lastimando un pie. O sea, horrible.
Epcot es súper engañoso porque...
Y no se acabó su turkey leg.
Ay, me la acabé después.
Cuando tú llegas... A mí la única vez que he comido turkey leg en Disney me duró como 5 horas. Así que la sacaba de mi bolsa, le daba una mordida y la volvía a guardar. Me subí en juego con mi turkey leg, la sacaba y la volvía a morder y la volvía a guardar. La bolsita que te dan, eso está muy práctica para que estés jugando ahí con la turkey leg. Exacto. Pero lo que te decía es de que cuando tú llegas al World Showcase, tú dices... Yo
¿tan pequeño?
Sí, fíjate que yo... Ese fue mi primer pensamiento. Yo dije, ¿de verdad es ese showcase tan chiquito? O sea, este charquito en medio y así los paisitos chiquitos alrededor. Yo dije, 2 horas y ya me lo terminé.
¿Cuáles 2 horas?
Absolutamente.
Si yo dije, Estados Unidos, voy por unas turkey legs. Y, o sea, y después cuando regresamos le dije, no vamos a cenar turkey legs, ve que hay por aquí porque no pienso ir hasta allá otra vez. Pero creo que igual fui a comprar una cosa bien lejos. Entonces, nos vamos a Italia. En Italia hay varios restaurantes. Está igual, pregúntenle a los cast members qué hay, qué les gusta.
Hay uno de pizza muy bueno.
Y hay una pizzería
Napoli.
Ajá, Vía Napoli. De hecho, ¿cómo decirlo? Desde Pensilvania, que es otro estado, traen agua hacia Epcot. O sea, Pensilvania. Pensilvania está a kilómetros de distancia de...
¿Por qué desde Pensilvania?
Porque el pH del agua y toda la estructura del agua de Pensilvania es muy similar a la de Italia. Entonces, con la finalidad de poder hacer la masa lo más original posible a una masa italiana, traen el agua desde Pensilvania.
Ay, ¿de verdad?
Sí, te lo juro. O sea, entonces, recomendaciones. Ah, sí, unas recomendaciones de la primera mitad. Vayan a Canadá, platiquen con la gente. En el Reino Unido, si les gusta la cerveza, cómprense una Guinness. Si
ya les empieza a dar... en el Reino Unido se me olvidó. Un detallito así curioso. Tienen un pub, un barecito donde pueden comer cerveza. Es muy buena, tienen mucha variedad y todo, pero eso no va al tema. Cuando los Imagineers estaban haciendo el pub, pues en todos los países, cada uno de los nombres, o sea, tienen como nombres originales los restaurantes, la mayoría. A menos de que sean patrocinados, como es el caso de México, y aún así tiene como hay una variación del nombre. Pero bueno, entonces aquí tienen el pub y dicen, ¿cómo le vamos a llamar al pub? Tiene que ser algo que sea como muy inglés. Y entonces se ponen a investigar de todos los pubs de Reino Unido cuáles son sus nombres, ¿no? Para saber. Obviamente no podían como tal ponerle el nombre de otro pub porque pues ya existía, son marcas, son restaurantes, pero querían saber cómo se llamaban los pubs. Y se dieron cuenta de que la mayoría de los pubs tienen o un nombre o otro. Y es o Crown o Rose. Así es, como Rose Mary o Rose algo más o algo Rose o Crown de algo, King Crown, no sé, lo que sea. Entonces dijeron, vamos a ponerle Crown and Rose o Rose and Crown. Bueno, el caso es que ese es su nombre porque esas dos palabras vienen son las más palabras más usadas en los pubs en Gran Bretaña. Lo cual a mí se me hizo...
Reino Unido.
Bueno, Reino Unido.
Entonces,
qué bonito el detalle.
Ahí pueden echarse una cervecita, fish and chips, o sea, después van a Francia, prueben los postres de Francia.
Vean la película, está
muy bonito. En Marruecos igual hay...
La foto en el salón del paticito.
Exactamente.
Y Aladín.
Japón, ya vieron lo que dice Juanema.
El ramen.
El ramen. En Estados Unidos, las turkey legs, si ustedes quieren. Y en Italia, la pizza.
Sí.
Ahora, nos vamos Alemania. A ir de Italia a Alemania, pero aquí sí hay un espacio
de Italia. Hay un detalle en Italia.
Sí.
En Italia van a ver unas columnas. Italia está inspirada en Venecia y bueno, la mayoría de las columnas están talladas por la arquitectura de Venecia. Van a encontrar unas columnas que tienen como unos monjes cargando unas cosas redondas. Suponemos que son envases o lo que sea, son unos monjecitos, pero el que los diseñó y el que diseñó el edificio era un Imagineer que estaba... obsesionado con el boliche. Entonces, no me acuerdo exactamente cuál de los monjes es, pero es como el segundo de un lado o el tercero de la derecha a la izquierda, y en vez de que tenga como el envase que tienen todos los demás monjes, tiene una bola de boliche. Entonces pueden darse cuenta porque tiene los tres agujeritos y es una bola de boliche. Nada más porque el Imagineer dijo, pues me yo lo hice ahora. Y pues no se va a notar. Dejo mi marca. Dejo mi marca.
Okay. ¿Cuántas cosas personales de los Imagineers están ahí? O sea, pero bueno, ahora
¿hay
sí.
¿Hay espacio entre Italia y Alemania?
Hay espacio entre Italia y Alemania. Ya vamos a más de la mitad de...
The World Showcase.
Y de hecho, Alemania tiene un restaurante que es el Via Garten, que es como estos típicos jardines de Alemania donde hay cervezas y muy, muy bueno. La verdad, como creo plaza. Que es de mis favoritos. Pero también tienen una tienda de postres, sí. Donde tienen chocolates, tienen caramelos, galletas, brownies, o sea... Pidan lo que quieran ahí, es altamente recomendable.
No comí.
Sí, donde no comiste, gacho. Te mandé un tuit todavía y te dije, no puedes irte sin esto.
No. Pero el Le Flu, sí.
Le Flu,
sí,
Bleu.
Sí, okay. Te mandé la foto.
Sí, ahí sí.
Ok.
Yo estaba esperando mi foto de la galleta con caramelo.
Ay.
Y bueno,
ven el trenecito en Alemania.
Alemania parece un país pequeño, pero realmente es la magia de los Imagineers. Tiene uno de los espacios más grandes porque iba a haber originalmente una atracción, que era un paseo sobre el río Rin.
Uh-huh. Y de hecho todavía pueden ver la entrada porque en una de sus tiendas van a encontrar un super mural, un fresco de la Alemania,
Justamente entonces, donde está entre una de las tiendas principales y el Via Garten, ahí está el mural. Entonces,
si ustedes tocan, ahí va a ser la entrada. Entonces, si ustedes tocan el fresco, o sea, si le hacen como cloc cloc, van a oír que está hueco, o sea, que no es una pared.
¿Y real, qué onda con ese espacio? O sea, no hay planes de poner en marcha eso otra vez.
No, de hecho, gracias a que no se hicieron esos planes, se hizo la atracción de México. Entonces, hasta cierto punto deberíamos de agradecerles.
Okay. Danke, meine Freunde. Gracias, amigos de Alemania. A mí me divierte.
Ahí también está la tienda de Navidad, de las tiendas más hermosas que van a encontrar.
Vayan ahí a la tienda de Navidad y compren un pepinillo. Es una tradición alemana.
¿Qué es un pepinillo?
Deben de esconder es una esfera en forma de pepinillo, uh-huh, que le esconden en el árbol y el que la encuentra, o sea, tus visitantes. De hecho, tú lo buscaste también cuando fuiste a nuestro árbol de Navidad, ¿te acuerdas?
Sí.
Si encuentran este pepinillo, te dan un regalo. O sea,
bueno, en teoría es para cuando se abran los regalos en Navidad. Entonces, evidentemente, siempre es un conflicto de decir, mamá, yo primero. Y no, que no sé qué. Entonces, quien encuentra el pepinillo, primero abre sus regalos. Entonces, así funciona el pepinillo en Alemania. Lo pueden hacer de como quieran, en un intercambio, quien empieza el intercambio es quien encuentra el pepinillo, no sé, aunque siempre quien empieza el intercambio es quien recibe su regalo al último, entonces no sé si sea.
Pero bueno, la tienda de Navidad, la de los postres.
El trenecito.
Ah. Hay un trenecito, justamente en Alemania, hay un trenecito y es una maqueta. Como representando paisajes como alemanes y el
paisajes Río Rín. Como campiranos.
Exactamente.
¿No?
Pero originalmente esto era nada más era una exhibición temporal. Uh-huh. Era en Alemania también tienen una fascinación por los trenes, como en Japón. Entonces, una compañía, no me acuerdo cuál, dijo, voy a poner una maqueta para mostrar mis productos, porque volvemos a lo mismo. O sea, Epcot está basado en el World Showcase, en
patrocinios.
Entonces dijeron, sí, ponlo. Pero la gente se tomaba tantas fotografías que cuando la quitaron empezaron a llenar de cartas a Disney. Así, ¿dónde está el tren? ¿Lo van a regresar? ¿Está en mantenimiento? Porque ya habían aplanado todo ahí. O sea, ya no existía el tren. Y fue la cantidad de cartas, tan grande que Disney dijo, no, pues sabes que hay que volver a poner el tren.
Porque eso no sucede con la Torre del Terror.
Que todo mundo dislike en YouTube y no, Disney, Guardians of the Galaxy es lo que sirve. Okay,
no. Entonces, aquí dijeron, vamos a regresar el Zug. Es que Zug es tren en alemán.
Se está luciendo porque sabe alemán, nada más.
Se siente como en casa.
Sí, él liga con todas las alemanas cada vez que vamos.
No, es que generalmente cuando vamos a Epcot, yo sí soy de los que llevan playeras de fútbol y me llevo ya sea una de Alemania o de Bayern, o sea, de los equipos que me gustan. Luego hasta me pongo a platicar porque estaba la Eurocopa y un chavo me dijo, ¿viste el partido? ¿Cómo quedaron? Y ya le dije, qué padre, a ver si luego regresan y vamos a ver el partido a un bar aquí en Florida. Y, no sé, es padre.
Sí.
Por eso les digo, platiquen con los cast members. Pero bueno, cruzando de Alemania, el siguiente país que tenemos es China. Pero aquí sí hay una distancia abismal de Alemania a China. Porque justamente al lado de Alemania cabría otro país. Y al lado de ese otro país cabría otro país.
Por eso este espacio está como...
¿Entre Alemania y China?
Entre Alemania y China.
Sí, está bastante extenso.
Es extenso y para evitar que se note tanto este espacio pusieron todo
lo de África.
Como nada más para que obviamente también pero continente estuviera...
Pero está medio triste lo de África. O sea,
pues está muy chiquito.
No es considerado un pabellón. Nuevo, de hecho. O sea, es nada más como un spot y... Está padre porque tú
deberían poner mejor un letrero de Vayan Animal Kingdom para disfrutar de África.
Ahí hay tambores, o sea, los cast members ahí tienen un ritmo increíble, muy buena
vibra. Hay gente que está tallando cosas en el momento.
No, las puedes comprar en ese momento.
Sí, pero está muy chiquito.
No van a ver estructuras de nada.
Exactamente, pero aún así tú no te imaginas que hay espacio para dos países.
Sí, ahí sí me imagino, porque es el espacio como que caminas más sin ver nada.
Y de hecho en ese espacio, si tienen así como alguna curiosidad, hay como unos huacales, como unas cajas de madera, porque es como un puerto africano, una cosa así. Y entonces ustedes pueden abrir las cajas y van a escuchar algunas cosas raras.
Yo, la verdad, ahí sí no me detuve. Ya como que dije, no, ya es medio tarde y tengo que recorrer el mundo.
Y apenas llevo tres.
De hecho, ahí hay un
porque cruce. Los primeros me clavé un montón.
Pues sí, pero es disfrutar. O sí. sea, entonces, de ahí ya van a cruzar un puentecito y van a llegar hasta China. En China, igual hay un restaurante, es muy concurrido. Hay un museo, hay una película de 360 grados.
Muy bonita.
Y hay dos perros Fu, que son como estos... estatuas que...
Como leones.
Que parecen leones, pero realmente son perros. Uh-huh. Y son perros que están protegiendo y se supone
como,
que...
De hecho es como un templo guardias. Donde está es la película, templo, ¿no? Casi.
Ajá. Entonces, pero a la entrada de todo este pabellón están estos dos perros, lo cual para China es muy importante porque se supone que los food dogs lo que hacen es que la ley impere y que el orden también. Entonces son como símbolos de protección.
Y uno es niña y el otro es niño.
Exactamente. De hecho, la niña tiene una patita sobre un fusito. Sobre otro perrito así chiquito.
Órale.
Y el otro tiene la patita sobre una esfera.
Una bola de boliche. No es cierto.
Es una esfera de cristal. Muchos no saben qué representa la esfera de cristal, pero pues, puede ser el mundo, puede ser... La continuidad, o sea...
Es muy... también es de mis como que puntos favoritos. Es ahí donde está como que esta puerta. También muy parecida a la que está hacia el mar en Japón. Pero esta más bien es la puerta que te da espacio como al jardín que está junto al templo. Ese jardín también es precioso, el jardín que está ahí en China.
Exacto.
Y en ese jardín muy hay fotos con Mulan.
Exacto.
También entonces... van a encontrar un edificio que es un templo, bueno, está inspirado en un templo, que es el de los cielos o algo así, y está hecho de manera que a nivel fonético, bueno, ¿cómo se llama? Eco...
¿Ecofonético? Eco. Bueno, y eco.
La acústica.
Es completa, o sea, es precisamente exacta, está perfectamente hecho el edificio, para que si tú te pones en el centro, escuches tu propio eco.
Y escuchas las conversaciones de otras personas enfrente de ti.
Pero que si estás no en el centro, no escuches nada. Ay, bueno, escuches normal.
Como un poquito como la acústica de Tomorrowland.
Exacto. Que tenemos un secreto ahí. Entonces, sí. Ahí tenemos todavía trabajo que hacer. Pero
sí.
Pero está padre porque lo que dicen, o sea, tú estás ahí sentado en medio, bueno, estás en medio y puedes escuchar a la gente, pero ellos no te escuchan a ti. Y puedes escuchar un eco precioso y cuando estás lejos no escuchas nada, entonces...
Así que a los que les gusta cantar pero no les gusta cómo se oyen... Ay, sí.
Dato curioso también, la misma toma de la muralla china que pueden ver en la película, tomaron exactamente el mismo punto para la parte que pueden ver de spoiler, la parte que pueden ver de China en Soaring Around the World.
Exacto. Entonces,
¿sí es Around the World o Over the World?
Around the World.
Around the World.
Acuérdate que, de hecho, nuestros videos me regañan a mí de... Oh, sí, vamos camino a Soaring Over the World. Y es
Around France, the World.
Around France.
Around France.
Around.
Y bueno, de ahí, de China, nos vamos a Noruega, que
Noruega,
es en donde está Frozen.
Let it go.
Pero uno de los detalles que me gusta de Noruega es que en las montañas de Noruega... por la humedad y por distintos factores,
crece
pasto en el techo de las casas.
De hecho,
pero las cabras,
algo de
sí,
eso, ¿no?
Pero las cabras se paran en el techo y se comen.
¿Cabras?
No aquí en Noruega.
Ah, yo, hay cabras, no las vi.
No, en Noruega, las cabras se paran en los techos y se comen el pasto y entonces lo podan. Las propias cabras, ¿no? O sea, los de Noruega es raro que te tengas que subir a tu techo
a podar el pasto
de tu techo. Pero obviamente aquí en el World Showcase,
no
en Epcot, no hay cabras. Entonces hay un cast member dedicado
a podar el techo
de las casitas.
Pero fíjate que ahí la tienda es muy bonita con todo este tema de los trolls. Si buscan ropa de invierno,
ahí es el lugar.
Donde
también en Canadá. También
hay
en carísimo. Canadá hay.
Lo siento, en Noruega hay cremas.
Pero es que
padrísimas.
Son súper calientitas. Es que es como exacto.
Es ropa profesional para el frío. Y
oye,
yo siempre he querido.
Si
no, yo
a
siempre he querido.
A Shanghái y nos toca frío. Tenemos pretexto para
comprar. Yo siempre he querido comprar porque soy muy friolenta, pero la verdad es que siempre me duele el codo. Yo me enamoré de
las chamarras, pero también cuando vi las etiquetas dije...
Con razón tienen.
Pueden encontrar su casco de vikingo. Nos dieron una prueba de perfume noruego. Yo casi me desmayo, así de que... Wow.
Es que es para asustar a los trolls.
Increíble, ¿no? Eso es increíble. Okay. Increíble.
Aquí, o sea, lo que son las cremas para el cuidado de piel, siempre digo, oh, quiero una crema de aquí.
Y hablando aquí también de Noruega y de Frozen, que es ahorita es la atracción más popular de toda Epcot, fíjense qué curioso. Estaba viendo fotos del día del huracán, bueno, el día que cerraron temprano. Y ese día llovió, pues prácticamente todo el día. Y había fotos en Magic Kingdom que, por ejemplo, el público para ver Festival of Fantasy, que es el desfile de mediodía y que siempre hay mucha gente, vacío. O sea, una, dos o tres personas para así en toda la avenida para ver un desfile. Pero del lado de Epcot, o sea, ni porque estaba el huracán así al lado...
Frozen
tenía fila como de dos horas. O sea, el día del huracán.
Es que dijeron, Elsa nos protege. No, Elsa no, controla. No,
es que yo también hubiera sido de esas de... Va a haber huracán.
Tal vez no va gente.
Vacío. Vamos.
Vamos a ver, vamos a Frozen.
Sí, vamos, vamos. Oye, y el huracán... No importa, vamos un rato. Y ahí van todos.
Y van y llegan dos horas de fila en Frozen.
Bueno, en vez de las 10, pues yo con gusto hago dos en vez de las 10.
Solo dos horas en vez de las 10. Pero bueno... pasando de Noruega
hay un hacia espacio. México,
hay un espacio. Es el último espacio del cual vamos a platicar. O sea, ahí podría caber otro país. Entonces,
el octavo país.
Pero no
el
hay
octavo
nada.
Pasajero. Octavo como pasajero. El que estaba en Magic Kingdom.
Exactamente. Entonces, en México, pues es una de las partes más visitadas, igual de Epcot, lo cual me hace sentir muy orgulloso. Les hemos platicado que aquí hay dos restaurantes, que uno es la cantina,
las dos son del San Angelín.
El San Angelín.
O sea, si conocen el San Angelín de aquí de la Ciudad de México, se pueden dar una idea de los platillos, más o menos, y de la calidad, porque los dos son manejados.
Como mexicano, no iré a comer comida mexicana, dice.
No, pero yo tampoco.
Está bien preparada.
Sí, pero la verdad. Oye, tengo todo el World Showcase para ir a comer chilaquiles. No, de hecho,
La única cosa que sí he dudado, porque obviamente está lleno, es como subterráneo, bueno, interno, es cerrado, es techado, encerrado, porque todo está dentro de la pirámide y adentro de la pirámide está como tematizado como un pueblito, como un tianguis, nocturno, sí. Como feria de Semana Santa, una cosa así.
Hay artesanos mexicanos trabajando de varios estados.
Y si eres mexicano y los saludas, se emocionan un montón.
Y si van ahorita, busquen a una amiga mía, muy, muy, muy amiga, que está allá, que se llama Tania, y le dicen que Crystal los manda y seguramente los va a atender, y Disney fans, y seguramente les va todavía a consentir más. Pero... el caso es que dentro de este como tianguis hay como calaveritas, hay N cantidad de artesanías.
Hay esferas de
Tlalpujahua. Hay muchos detalles. Y pues obviamente no es como si eres mexicano, no es como que vas y dices, ah, claro, aquí voy a comprar.
Voy a comprar mis artesanías que tengo allá en México, ¿no?
Pero lo que sí he visto es que hay muchos libros de antropología que no encuentras aquí. Que curiosamente, Juanem no me dejará mentir, pero hay mucho más estudio hecho por extranjero que por mexicano en muchas áreas de la historia mexicana.
Lo que pasa es que
verdad.
No.
Fíjate que la verdad, ciertamente la bibliografía para estudios de antropología y de arqueología, mucha es de universidades, principalmente de Estados Unidos. O sea, hay un montón de norteamericanos que han venido a la zona de Mesoamérica a hacer estudios. Y sí, o sea, aquí sí le doy la razón a Chris. Hay un montón de libros que no encuentras aquí en México. Y, por ejemplo, los que llegamos a estudiar profesionalmente todo esto.
O que les interesa la historia de México o el arte o una cosa así.
Muchas veces tienes que importar estos libros o conformarte con las copias que hay en la biblioteca. Con un juego de copias que hay en la biblioteca. Entonces, sí te creo que haya algunos libros... de universidades norteamericanas que no venden acá en México, y que son investigaciones completamente formales sobre antropología, arqueología, etcétera.
Historia en arte y cositas así. Entonces, si les interesa ese tipo de cosas, es lo único que yo sí acepto que he comprado en México y que es de México, pero no es de México, pero bueno, híjole, está raro.
Pulparindos. Hay tamborcitos. Para los que nos escuchan de España y de Argentina y de otros países, son dulces muy típicos aquí de México que...
Pero bueno, aquí te cuestan 3 por $1 y allá seguro un tamborcito te cuesta $1.
Oye, sí, ¿los churros cuánto cuestan?
Sí, los churros.
Sí, aquí un churro en la plaza te cuesta 5 pesos.
A lo mucho.
Sí, 10 pesos los caros.
Ajá, a lo mucho.
Y allá, ¿cuánto? $3.
$4.
No.
Pero bueno, en fin.
No, gracias. Pero ahí a mí me gustó mucho la atracción.
A mí me gustaría aclarar unas cosas de los países que no estuvieron. Como ya les platiqué de España que iba a estar, pero que tuvo todo este conflicto con el gobierno.
Pero rapidísimo, para los que quieran saber más de la atracción que está diciendo Juan.
Sí, yo también quería hablar de...
No, es que escuchen nuestro podcast de Epcot. Ahí ya les dijimos todo lo que...
No, y además, ¿saben, yo siento que es como un Small World, solo de México y con el Pato Donald.
Está
así
bien
lo
padre.
Describiría y me gusta porque Los Tres Caballeros es una película bastante antigua. Entonces, aquí lo que vemos en esta atracción es como footage más actual. Entonces, sí, es como una visión un poquito más actual de México. Hagan de cuenta que adaptan la película Los Tres Caballeros de los 40s a como los 80s. Entonces, sí está padre ver como un México más contemporáneo, como en ese mismo tono de Los Tres Caballeros. Está muy bonito y también, si les gusta mucho Los Tres Caballeros, tómense la foto con mi querido Pato Pascual con su traje de Los Tres Caballeros.
Perfecto.
Bueno, regresando rápido. Las razones por las cuales no se concretaron la participación de otros países y que a la fecha no se han concretado con otros países para todos los espacios que les estuvimos hablando, porque si nos escucharon podrían decir, bueno, si hay tantos espacios, ¿por qué no hay países? La razón son evidentemente por cuestión de tiempo, porque desde que empiezas las negociaciones hasta que terminas realmente con todos los bocetos y todo, muchas de las empresas o gobiernos a los cuales se les ha hablado
ya cambiaron
o no llegan a tanto plazo
a firmar,
¿no? O sea, el director no dura tanto tiempo o el del gobierno no dura tanto tiempo o lo que sea. En el caso de Suiza, que de hecho iba a tener como la versión del Matterhorn en sus inicios en Epcot, otro ejemplo es que los patrocinios son muy largos, son un mínimo de 20 años. Entonces, una empresa tiene que estar muy bien posicionada, uno, para saber que va a durar más 20 años, además de los que ya tiene, y decir que, dentro de 20 años va a seguir teniendo el capital para seguir patrocinando el país. Entonces, pues... Sí puedo entender que hay muchas empresas que tal vez en este momento tengan el capital, pero que no saben si dentro de 20 años lo van a tener, entonces no pueden firmar el contrato.
¿Y qué pasa si la empresa entra en quiebra antes de que termine ese periodo?
Se mete con broncas legales con Disney y tiene que pagar una penalización y otras cosas.
Sí, no me gustó.
Entonces,
sí
se...
Es al final del día. Entonces, pues obviamente si tú no estás cumpliendo con el plazo,
sí, es un contrato.
En el cuestión de África, era África, ¿cómo?
Sí,
ecuatorial, algo así. Ecuatorial. Entonces, esto quería decir que el pabellón iba a estar conformado por distintos países. Y en un principio, todos los países estaban de acuerdo y se iba a hacer todo el pabellón, pero las ganancias de esos pabellones evidentemente también se van con respecto a las participaciones de cada uno de las empresas y de los países y de todo. Entonces, en el momento en el que dijeron, pero yo quiero ganar más de las, porque lo que sea, o no están de acuerdo no solamente con la aportación, sino con la distribución de las ganancias. Entonces, ahí es donde se cayó todo la negociación y por eso no estuvo
Igual Venezuela iba a tener un pabellón que creo que iba a lucir precioso, en el cual hasta había un teleférico y no se iban a mostrar la naturaleza de Venezuela, también todo el auge de las construcciones que tenían, no lo vamos a poder ver. Y Rusia iba a tener la Plaza Roja, iba a tener
iba a ser hermoso Kremlin. Rusia y también Polonia.
estaban considerados. Pero luego, evidentemente, no solamente tiene que ver con políticas de las empresas, como los hemos lo he estado platicando, sino también tiene que ver con políticas de la política. Entonces,
valga la redundancia.
Ajá, exacto. Entonces hubo problemas
entre Estados Unidos y Rusia.
Al principio todo estaba bien, Rusia iba a participar, no había ningún problema, y luego se enfrentaron con tensiones entre los gobiernos y entonces Rusia se echó para atrás, a pesar de que como tal Disney no es parte del gobierno estadounidense. Y luego viene por parte también de Disney como la seguridad de Disney, porque la negociación con Israel ya estaba prácticamente cerrada, ya se tenía el dinero para iniciar la construcción, se había hecho una colaboración con distintos museos para que se trajeran distintas obras y reliquias y cosas del país, ya estaba todo prácticamente cerrado, hasta que en el momento en el que se anunció que Israel iba a estar en el pabellón, hubo un atentado terrorista en Orlando, y se manejó que, o sea, bueno, a los medios se les manejó que este grupo terrorista había hecho todo un plan para atacar distintos espacios, incluyendo Disney, porque estaba apoyando a Israel. Entonces, Disney se dio cuenta de que por el hecho de que estuviera Israel, iban a poner en peligro no solamente a todos los que estuvieran en el parque, y entonces dijo, no es viable poner en peligro a todas las demás personas por el hecho de que esté aquí solamente un país. Entonces, él mismo, Disney, cerró las negociaciones con Israel, a pesar de que Israel no cerró las negociaciones con Disney. Entonces,
cosas muy delicadas, y pues sí, o sea, al final del día estás hablando de mantener a muchos países dentro de un mismo lugar, y rapidísimo, nada más ya para cerrar el tema, todos los cast members viven dentro de una villa, que es como una villa olímpica donde
convive gente de todo el mundo.
Ajá, exactamente. Entonces, hay muchas fiestas, hay muchas reuniones, pero es padre porque, o sea, los cast members de Alemania conocen a los de México a los de China, o sea, entonces hay un intercambio cultural muy importante, al igual, o sea, es una experiencia bastante padre.
¿Cómo funcionará ahí tú que tienes amistades que trabajan, cómo funciona ahí tu como el permiso que te da Estados Unidos para estar ahí trabajando?
Justamente.
Es que depende de cómo trabajes.
Ajá, hay convenios, por ejemplo, si son, digamos, estudiantes, hay un convenio en el cual, o sea, tú estás haciendo prácticas profesionales dentro de Disney. Entonces, Disney te certifica que vas a ir a trabajar, pero vas a estar estudiando y después de cierto tiempo, o sea, 6 meses, no me acuerdo cuál es el plazo.
Es que depende de tu plazo y depende de tu nivel, de educación. O sea, hay algunos que nada más se van 6 meses y hay otros que se van hasta por un año, y dependiendo de eso te van a otorgar diferentes como beneficios o vas a estar.
Algunos que se van por un verano. Sí, o sea, yo recuerdo que en la tienda de Star Tours en Hollywood Studios me encontré con una chica mexicana que nos contó que estaba estudiando derecho, una veracruzana, y o sea, sí, porque dijo, soy estudiante, y yo dije, ay, ¿qué estudias? Yo dije, estudiar turismo, algo así, ¡derecho! Y yo, ok, y le dije, y dice, sí, quería vivir la experiencia de trabajar en Disney, dice, pero sí, dice, ahorita que es verano, está bien pesado que iniciamos así súper temprano, y o sea, decía, sí, es cansado, pero también es bonito.
Exacto, entonces, bueno, yo creo que cubrimos muy bien el World Showcase.
No, y fíjate que estuvo bastante bien lo que platicamos hoy, porque ya habíamos tenido un podcast de Epcot donde también como que dimos el recorrido
rápido
sobre el World Showcase. Hablamos también un poquito de las recomendaciones de cada país, pero creo que hoy nos enfocamos a cosas muy, muy, muy específicas que incluso ni siquiera habíamos tocado en ese momento, y ya más bien como que curiosidades bien
curiosa.
En Alemania hay un Hidden Mickey en un rey.
Ahí está.
Bueno, hay muchos Hidden Mickeys, sí, en todos los
que me acuerdo es el de Alemania ahorita.
De los parques. Y en Alemania, bueno, agregando, está un reloj en el cual salen unos niños hechos de madera. Un ragazzo de como Juanem, pero es en Alemania, no en Italia, ejemplificando como estos relojes alemanes cucús.
Y entonces es como un micro show que se presenta cada obra, hora, porque evidentemente cuando es las 12 en punto salen los muñequitos y tocan las campanas. Muy bonito. Entonces, si están por Alemania y va a ser también justo la hora, pues es vale la pena
como salir. Les quería preguntar, ¿hay algún como... o sea, si vienen registrados los horarios, ¿a qué hora son estos como micro shows?
Sí.
O sea, ¿vienen en el app, por ejemplo, los micro shows de cada país?
En el app no sé, pero en el papelito sí.
O sea, sí, un papelito
es que luego las películas dicen, es cada hora o cada 15
sí,
minutos.
Sí, pero
los shows
pero
que están externos.
Es que ya ves
externos,
que hay shows como
sí.
muy espontáneos. O sea,
no,
por ejemplo,
los shows muy espontáneos no vienen. Por ejemplo, en Inglaterra,
sí,
en Inglaterra van a encontrar una banda de rock.
En México
el
tocan
British
Mariba.
Revolution.
Sí.
Pero eso sí salen.
Ah, bueno, porque
en China, por ejemplo, ya había visto que hay videos como de tipo como cirqueros.
Sí, chinos. Igual, nada más revisen. Y si no, justamente en la parte central o donde pueden encontrar información.
Quizá ahí hay horario.
Ahí hay horarios y tiene un horario.
Digo, estaría bueno tratar de armar como un calendario de,
es que, los
de
van
que visites.
Cambiando.
Sí, pero sí estaría padre.
Básicamente
como
están
un tour
cada...
que te permitiera como disfrutar el showcito de cada parque.
Es que la realidad es que pasa eso si empiezas con uno. O sea, si empiezas con Canadá o
con
México, con los mariachis, si vas empezando y llegas como puntual a uno y te tardas más o menos una hora en ver cada pabellón, más o menos... Lo más probable es que el siguiente pabellón...
No, pero
pabellón
una hora por pabellón, o sea, te avientas todo el día en el
no,
show.
No, o sea, lo que puede ser es que sea media hora y luego la otra media hora en un pabellón y entonces te toca al final cuando estás saliendo del pabellón. O sea, te toca al principio de un pabellón, te pasas media hora, luego te vas al siguiente pabellón, estás media hora y al final cuando ya te vas a estar yendo va a estar empezando el show. Entonces, como más o menos cada hora está el siguiente show del pabellón continuo al que estabas. No sé si me di.
Sí.
Oye, Cris, decías que un país en específico tiene preferencia y es el más grande.
Sí, Estados Unidos.
Okay.
Es el pabellón más grande y está al centro, es el primero que ves. Y de hecho, sí. Parte de la razón por la cual son 5 pisos, además de que necesitaban el espacio para la atracción, es para que desde el...
Destacara mucho Estados Unidos.
Bueno, desde el...
La parte central del World Showcase. O sea,
el inicio, o sea, cuando tienes todavía Future World. Desde ahí, a la entrada, lo primero que vieras de la laguna fuera Estados Unidos, hasta el fondo, y que se viera un edificio lo suficientemente imponente. Por eso son 5 pisos, en parte.
Entonces, bueno.
Pues. Y parte del World Showcase, digo que no está en el World Showcase, la fuentecita de los refresquitos antes de entrar.
No, ya te
fui. Les hemos dicho muchísimo de ese, pero yo creo que sí es la introducción. O sea, no. Porque ya estás hablando del mundo.
No, Juanem, ahí sí sigues en Future World.
No, sí,
porque
pero...
es Imagination.
No, sí estás en Super Future World todavía, pero Juanem. Ya estás probando sabores del mundo. Para mí eso... Ya es parte del workshop.
Pero bueno, vamos a debatir después de eso.
Pero sabes que es que ya en la esquinita, ya en el puentecito World Showcase.
No.
Y por el tema yo sí diría, esto ya es parte de conocer el mundo. Probar el horrible
el
refresco
el Beverly de Italia, es de Italia.
Sí.
Beverly.
Hay un refresco horrible que...
Pero no, pueden hacerlo al revés, pueden hacerlo al revés. Ustedes que nos están escuchando van a saber que sabe horrible, entonces se sirven el vasito y les dicen a sus amigos, me dijeron que este sabe padrísimo, a ver, tómalo. Y le graban mientras lo toma. Y entonces ya tienen grabado
de hecho,
su cara.
Hay videos de gente tomando esa bebida.
Beverly.
Sí, bueno, yo no quería decir el nombre.
No, pues para que lo encuentren.
Al ser cosa del mundo, yo cambié el comentario. Cambié el comentario.
Ya
otro día nos dedicamos completamente
a gustar Maléfica, ¿no?
Bueno, saludos. Bueno, saludos. Ya acabamos. Los
vámonos.
Queremos.
Acabamos con
esperemos que les haya sido de utilidad y que, como que sepan que tal vez en algún futuro, cuando los países sean, no sé, y las empresas decidan.
Yo
apoyar,
sí veo en unos 10 años.
Otros países.
Ya que por lo menos haya uno u otro. Digo, a mí por ejemplo, algo que se me haría bastante interesante sería, por ejemplo, algo como de Australia o algo de Oceanía. Australia o Nueva Zelanda.
Uy, Nueva Zelanda.
Me encantaría que...
¿Las jacas?
Me encantaría que hubiera alguno de algún país de esta región que no vemos nada. Porque ni siquiera en... O sea, Australia y Nueva Zelanda tampoco los vemos en Animal
Kingdom. Los vemos en Finding Nemo.
Bueno, sí. Sí, pero los vemos en The Seas. Pero la verdad es de que no vemos tanto. Y, por ejemplo, tú dices, bueno, la India y África y todo eso, por lo menos están en el parque cerquita en Animal Kingdom. Pero de esa zona de Oceanía no tenemos como que... Bueno, tenemos toda la cultura tiki y todo eso. Pero pero no tenemos, o sea, sí me gustaría
hasta
algo
tenemos como, un hotel.
Sí, pero sí me gustaría algo como que también como de las Polinesias, o en específico como de Australia, que ya es algo como multicultural. Sí me gustaría ver algo.
¿Saben qué? Ahorita hablando de esto, Washington, de lo que pudo haber llegado a ser Epcot, luego les hablamos de un especial de lo que pudo haber llegado a ser Magic Kingdom. O sea, toda esa área. Nada más les voy a decir esto, no digan más si saben. Pero pudimos haber vivido un resort griego.
Pero eso será para otro episodio. A mí sí se me antoja el pabellón de Jerusalén, pero después de ver por qué se bajó, o sea, bueno, por qué se canceló.
Lo de Israel.
Pero eso de Israel.
Okay. Entendí otra cosa.
También me gustaría algo. También me gustaría algo de Sudamérica. En específico, también me gustaría presencia de Brasil o de Argentina.
Argentina también.
Me encantaría un pabellón de Argentina ahí con un asado muy sabroso. Unos gauchos.
Recordando
ahí a saludos amigos. Me encantaría algo de Argentina o de Brasil en el World Showcase. Yo apuesto por esas dos, o Perú, o sea, algún país de Sudamérica y algo de Oceanía, para mí es lo que le falta al World Showcase.
Porque hay fotografías, ilustraciones, hay artes conceptuales de lo que iba a ser España y lo hacía precioso. Sí. Entonces, pero bueno, vámonos con los saludos.
Vámonos.
Saludos a los que estuvieron ahorita con nosotros escuchándonos en vivo. A Camerina García.
A las mamás y a los papás.
Siempre está.
Y a las primas, que por ahí están.
Quizá por qué aparece. ¿Es por el orden alfabético? No sé, pero siempre aparece ahí.
A Alex Zamora, que está por aquí. Giovanni Basulto, Iván Flynn, Roberto Castro, Cherry Bomb, Gonzalo Villalobos, Lili Velázquez, Nagflar. Por ahí tuvimos también está. Tuvimos a Iván, que Iván nos acompañó un ratito al principio y le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa de su vida porque se va a casar.
Muy
y
bien.
Después se va a ir de luna de miel a Orlando.
A ver si nos los encontramos.
A Sofi Rodríguez, que estuvo igual con nosotros, pero tuvo que salir corriendo a hacer tarea. Mucho éxito. Y a la gente que nos estuvo escuchando y viendo a través de YouTube, a Fernando Rubio. A Servandot, saludos hasta Monterrey.
Marcelo de Viegui hasta Argentina.
Sí.
Hablando de Argentina.
Hablando de los gauchos.
Hablando de Argentina. Saludos a Argentina.
De Monterrey.
Milo Varelas. Ya, a Marcelo ya. Pero también teníamos a otra persona.
Teníamos a mi prima que está en Facebook. Saludos a mi prima, que también es super Disney fan y tuvo la dicha de vivir en Los Ángeles y iba a Disneyland como...
Ahí está...
Como yo quisiera ir.
Ahí está Edith también.
Edith, muchas gracias Facebook. También me gustaría agradecer a todas las personas que me felicitaron en mi cumpleaños, se los agradezco mucho, y a todas las imágenes la semana pasada, incluyendo Edith, que me hizo el favor de hacerme unos muy ricos pasteles y unos cupcakes
con orejitas
de Oreo, de Mickey. Entonces, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que escribieron cosas bonitas.
A Francisco Godínez, que estuvo también en Facebook, live.
Pues pariente lejano.
Okay.
Los Godines, que no somos Godines, o se pondrá Godines porque es Godines. ¿Qué tipo de Godines eres?
María Teresa.
¿Godines de verdad o de Godines de oficina?
Ya uno nunca sabe.
Sí. Vayan, saludos también a... Servando, que nos estuvo viendo, nos acaba de mandar una caricatura.
Supongo que eres tú, mi amor.
¿Es Franz?
Sí, soy Franz.
Sí, por el pelo
largo.
¿Dibujó a Franz? ¿Sí?
Y te dibujó más flaquillo.
Dibujó a Franz hablando
gracias.
Alemán.
Ya.
También,
también
SoundCloud.
En SoundCloud. Fandango, Roberto Castro, a Bubulubu, que es Bulubas, Search, un usuario que no sabemos quién es, Santiago Ortiz, Beto Ridúa, Jonas Nava, Juan Carlos Sánchez, Totos, y bien, Gilberto García, David Pairo, y a nuestros Patreons, que ojo, esta es la última semana
para... Última llamada.
Última llamada para todos los que quieran ser Patreons y quieran recibir un regalito.
Tienen de hasta Disney el miércoles. World. Si para el miércoles no han sido Patreons, no les tocará regalito de Disney
bueno,
World.
Bueno, pero yo si, el lunes si nosotros estamos todavía allá y llega una aportación de Patreon, les traemos un regalito.
Yo voy a aportar.
¿Así?
Yo voy a aportar es que
tenemos una comunidad
para que me traigan una tarjetita de esas de las de
los autobuses. Quest. Ah, ¿del Quest?
Del Quest de Magic Kingdom que me perdí.
De los Sorcerers.
Y me van a traer Zoom.
Obvio. Pero ¿sabes qué? Es que tenemos una comunidad padrísima. Entonces, creo que es una manera de agradecer todo lo que ustedes también hacen por nosotros. En serio, muchísimas gracias. Ha sido increíble el que ustedes estén apoyando este proyecto. Nada más recalcar, todos los contenidos siempre van a ser gratuitos. Todo es para ustedes, hecho por ustedes, y esto es nada más como una jarrita de propinas.
Y qué bueno que gracias a ustedes ahorita pues ya se está solventando por ahí los servidores para tener el podcast en iTunes, en SoundCloud, en Hipcast.
Sí, fíjate
y puede ser, o sea, el cómo funciona el Patreon es que se hace el cargo mensual, pero ustedes pueden nada más hacerlo una vez y luego declinar
rechazar el cobro.
Entonces, nada más que sea una vez o las veces que ustedes puedan, los meses que ustedes puedan o quieran o crean que no los merezcamos, también se vale. Y puede ser desde $1 hasta la cantidad que ustedes crean que nos merecemos. ¿Y qué más?
Y bueno, saludos a nuestros Patreons, a Iván Ramírez, a Cherry Bomb, Arturo, Alejandra Luna, César de Jesús y a Luz, su esposa, Pepe, Chava Rodríguez, Alan Parra, Misael Rodríguez, Sebastián, Valencia, Alejandro, Regina Guillermo, Daniel Tapia, Iván Ochoa, Salvador Alcalá, Hugo Escalante, Adriana Ortiz, Marcelo De Valgui. Entonces,
y recuerden que los cargos se hacen al principio de cada mes. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes desea que les traigamos algo de Disney World y entonces se va a hacer Patreon esta semana, el cargo sería hasta el 1 de noviembre. Entonces, bueno, para que
lo tomen en cuenta. Saludos a quienes también por ahí siempre están en nuestros contenidos, en nuestras redes sociales, a Franz, Pura Vida.
A Johnny Carmona,
Daniel Buitrago, Johnny Carmona, hay muchas burbujas de Ariel para Johnny Carmona.
Es que la verdad es padre que tenemos una comunidad increíble que entre ustedes se conocen, platican.
A Manel. Daniel Buitrago, creo que ya lo había
mencionado. Me siento muy agradecido a todos los que nos escuchan en iTunes, o sea, es difícil que todas las semanas esté un podcast siempre como destacado, o sea, no siempre estamos en los primeros lugares, pero al menos estamos presentes. Sí. O sea, siempre está presente el podcast de Disney Fans.
Déjenos sus comentarios, sus reseñas en iTunes son muy importantes.
Sí, no, nos ayuda muchísimo todo esto es gracias a ustedes. Son 46 episodios ahorita y todos han sido gracias a ustedes. Entonces,
La próxima semana, para los que nos escuchen en vivo, va a ser en martes. Va a cambiar ahí un poquito porque acá mis amigos muy graves van a estar.
¿Les vamos adelantando?
Disfrutando de Disney
World. ¿Les vamos adelantando? ¿De qué va a ser?
Puede ser.
Porque es octubre.
Hemos
hablado de Halloween en Disney, pero no hemos hablado de nada de las atracciones
más tenebrosas.
Welcome, foolish mortals.
Excelente tema.
Entonces, prepárense, no tengan miedo. Y seguramente en ese último, en el podcast de la siguiente semana, el 47, tendrán 3 invitados que les pedirán right. Entonces, bueno, pasen una excelente noche, día, tarde. Juanem, un placer. Muchísimas
gracias. Gracias, @fchinchot.
Gracias, @juanem87.
Gracias a los dos.
Gracias @cristagr90.
Y nos despedimos.
Nos despedimos.
Sigan soñando, mucha magia.
Siguen soñando, viajen por todo el mundo. Y
ah, por cierto, Iván, ya has hecho igual también todos los podcasts. No nos contó cuántas veces decimos maléfica, maléfica, pero...
Pero ya se les echó.
Ah, pero nos dijeron que ya están esperando el podcast cantado, que hay talento. Imagínate un podcast cantado.
Tan, tan, tan. No, hombre. Como música.
Pero bueno, muy bien.
Excelente noche.
Quizá para el podcast 100 estaremos cantando algo completamente.
Me, ¿no? Parece. Me parece. Me parece buen reto.
Okay, hay que ir ensayando.
Hay que ir ensayando.
Bueno.
Haciendo el guión, haciendo la letra.
Un abrazo, mucha magia para todos y que pasen días buenas, días, noches, tardes.
Lo que sea.
Lo que sea excelente. Mucha felicidad y muchos buenos deseos y sueños cumplidos. Bye.
Besitos.
Bye. Thank you.